Mark. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas. Y bienvenidos una semana más, una quincena más, un mes más, al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de Ninguna Radio y esto se llama Pixel Perfect. Es 22 de julio de 2022 y estamos grabando en directo. Es la 1:15. Qué ganas tenía de decir la hora que es, porque hoy es el programa de radio de un poquito de una radio y un poquito de un evento. Recibo el saludo de quien te habla. Yo soy Dani Turienzo. Estoy en Bilbao, España, y tengo al otro lado de la mesa, es un gran placer, un gran aplauso para Nacho Hernández.
Muy buenas, saludos amiguetes, saludos a todos, a los que estáis aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los que nos vais a escuchar después, una vez subamos el audio a iVoox y a las demás plataformas. Efectivamente, estamos en la Euskal Encounter, 22 de julio, y por fin voy a decir buenas tardes, porque efectivamente estamos, tenemos público, así que si has escuchado el podcast después, bueno, a lo mejor si lo escuchas en un momento, puede ser buenas tardes también para ti, así que nada, saludos para todos. Vamos a empezar muy prontito, que tenemos muchísimas ganas de empezar este, este Pixel Perfect número 52. Y Daniel, hay que darle.
Hay que darle.
Hay que darle, hay que empezar.
Hay que darle, pero bueno, vamos a comentar eso. Estamos en la Euskal Encounter, que llevan un montón de años. Nos han invitado a hacer el podcast en directo aquí. Lo estamos haciendo en directo aquí con público, con vídeo. Nuestro primer podcast con vídeo, que vamos a ver si somos capaces de subirlo a Spotify con vídeo, que ahora se puede. Y nada, pues vamos a estar aquí hablando, por supuesto, de todas las novedades, todas las noticias, todos los reviews, todas las exclusivas y todos los eventos que están sucediendo y que van a suceder en la Euskal Encounter durante los próximos 3 días, aunque bueno, evidentemente puede que la gente que nos escucha desde casa lo pille un poco a toro pasado. En cualquier caso, bastante información, no tan gorda, Nacho, como otros meses.
Es lo que tiene el verano, que al final en verano las cosas pues van más despacio, no siempre tenemos cosas gorditas. Pero vamos a hablar de lo que se está hablando esta semana, que básicamente es Euskal Encounter, por supuesto, pero también en tema de videojuegos, Stray, el juego de los gatitos, el juego famoso del gato este que va por allí en plan rollo cyberpunk. Ya lo hemos probado, Dani va a hablar un poquito más adelante sobre este título. Y de mientras, pues nada, os haremos un pequeño resumen de lo que vamos a ver en la Euskal Encounter y también de las noticias actuales y, por supuesto, de lo que hemos jugado y los comentarios de los lectores al final de nuestro podcast.
Tenemos cositas de Bungie, tenemos un montón de cositas de PlayStation. Xbox ha dimitido un poquito en estos meses de verano y deben estar cogiendo carrerilla para sorprendernos con algo después. Y por supuesto tendremos un montón de música de videojuegos, porque ya sabéis que este es el programa de radio de Ninguna Radio, que empieza en este momento y como siempre empieza arrancando motores.
Gentlemen, start your engine.
Y en este Pixel Perfect número 52, lo más fresco es, por supuesto, que estamos aquí en la Euskal Encounter y hablaremos de ello más profundamente en Made in Japan. Pero atención, amiguetes, unas noticias que dimos básicamente, creo que fue en enero de 2022. Se ha confirmado que es oficial, Bungie es de PlayStation.
Sigues en el programa de radio de Ninguna Radio. Este es el programa de los videojuegos y efectivamente, Nacho, oficial, Bungie es de PlayStation. Es algo que ya se había anunciado en enero, pero que todavía no estaba confirmado. Y bueno, pues tras pasar los filtros, todos los filtros internos y legales, algo que parecido a lo que ya pasó con la compra de Bethesda por parte de Microsoft, se ha hecho oficial ya la compra y la integración de Bungie dentro de la familia PlayStation. Una compra que está cifrada en la nada desdeñable cantidad de 3.600 millonazos de euros. Y esto, pues nada, lo que parecía una respuesta a la compra de Bethesda por parte de Xbox, una respuesta un poco deprisa y corriendo, finalmente parece que es un movimiento bastante distinto, porque según ha comentado ambas partes, Bungie no va a hacer juegos exclusivos de PlayStation, al parecer eso es lo que va a pasar al principio, sino que van a mantener la estructura que tienen hasta ahora y van a seguir siendo un desarrollador independiente y multiplataforma. Lo que significa, al menos en principio, que seguirán lanzando juegos para Xbox y Switch, pese a pertenecer a PlayStation.
Esto es una noticia muy sorprendente, sobre todo con el tema de, claro, que fue, digamos, la respuesta, entre comillas, de Sony a Microsoft por el tema de la compra de Bethesda. Ya Bethesda están sacando jueguecitos para, por ejemplo, el Starfield, el famoso Starfield, ya lo han comentado, que sale básicamente para PC y Xbox en exclusivo, no sale para PlayStation. Así que nada, este movimiento por parte de Sony es sorprendente, al menos al principio. A lo mejor pasa un poco como con el Deathloop, que salió, que habían firmado Bethesda, que salía para PlayStation exclusivo y más adelante para Xbox. Y a lo mejor hacen ahora mismo lo mismo con Bungie, no sé, ya veremos qué pasa con esto.
Sí, es un movimiento desconocido en la historia de PlayStation, que normalmente se ha dedicado a comprar estudios para sí misma, aunque ya llevan unos tiempos haciendo unos pinitos fuera de las consolas con algunos lanzamientos en PC como Uncharted, Days Gone, Horizon, juegos que ha disfrutado mucho Nacho últimamente, y los que están por llegar, como son Spider-Man, que está a puntito de salir, y el remake de The Last of Us, entre otros. Así que, pues nada, con este movimiento PlayStation toma una posición de fuerza en el mercado de los free-to-play, como son Destiny como máximo exponente, y se mete en el bolsillo uno de los estudios más reputados del mundo, creadores, ya sabéis, de algunos de los mejores shooters de la historia, como la saga Halo en su día, y ahora la saga Destiny, que es uno de los free-to-play más jugados en el planeta. Y nada, además de las mejoras continuas de esta saga, pues Bungie está trabajando en una nueva IP hace ya más de 5 años. O sea, que no es algo que formara parte esta nueva IP del acuerdo con Sony, pero que ya saldrá al mercado bajo el paraguas de Sony y de PlayStation. Veremos si en exclusividad o no.
Veremos, porque al final esto es lo de siempre. Ahora mismo cuesta muchísimo más desarrollar juegos, y una compañía como puede ser Bungie, que hace unos jugazos brutales, pues hay que meterle pasta, hay que meterle tiempo. Con lo cual, ya vimos la noticia de que lo iban a comprar, lo han comprado ya, así que nada, y ahora es simplemente ver lo que pasa durante el resto de los meses que están por llegar, y que a ver qué hacen.
Mira, uy, qué maravilla, Nacho, tío. Esto solo nos pasa en un evento en directo, ¿eh? Termina la información y termina la noticia.
Por fin.
Y termina la música.
También.
Qué silencio más maravilloso, ¿no? Como tenemos la música tan alta en los cascos.
A lo mejor se escucha. Es muy probable, amiguetes, que los que nos escuchen desde casa, que se escuche el ruido de fondo, pero es normal. Estamos en un pedazo de evento enorme con miles de personas a nuestro alrededor. Así que nada, espero que lo esté disfrutando tanto como lo estamos disfrutando nosotros.
Seguimos en Pixel Perfect y vamos ya con las cosas que no tenemos en nuestras manos. Vamos ya con Made in Japan.
Made in Japan. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping.
Estás en Pixel Perfect. Este es el programa de radio de Ninguna Radio. Este es el programa de los videojuegos. Escuchamos en Pixel Perfect la banda sonora original de Beat Saber, uno de mis juegos favoritos y uno de los mejores juegos de realidad virtual, uno de los mejores exponentes de cómo puede ser la inmersión y la diversión y la adicción en un juego de realidad virtual. Y un juego del que vamos a presentar, Nacho, una competición importante aquí en la Best Plan Counter, entre otras muchas además.
Feliz.
Espera, Nacho, que la he liado. Estamos en directo. Vamos a volver a empezar porque, Nacho, te he dado paso y no te he abierto el micrófono. Venga, ahora
oh
ya
sí. Oh, my God. ¿Hola? ¿Me se escucha?
Ahora sí.
Muy buenas.
Hablamos de que tenemos competición en la Euskal Encounter de Beat Saber.
Claro, de Beat Saber, porque como ya sabéis, estamos en la Euskal Encounter del 22 al 25 de julio, que además cumple 30 años esta parte, y evidentemente nos han prometido una agenda completísima de actividades. De hecho, podemos destacar la cantidad y calidad de gente que está visitando este precioso Bilbao Exhibition Center. Durante estos días en Bilbao disfrutaremos de competiciones profesionales de gaming de todo tipo, pero los hay gordos. De hecho, tenemos torneos como el de Quake o Street Fighter V que tienen, atención, 2.000 euritos en premio. Casi nada.
Venga, señora.
2.000 euritos. Aparte, nueva área, streaming, orientada especialmente a los creadores de contenido. Por cierto, hola Alex Show, hola en Eco de Arqueología Nintendo, hola El Funs, hola Ore Marcinito, Juan Ras, que sabemos que estáis por aquí.
Y sobre todo, hola Dani Ocus, y muchas gracias a Dani Ocus, que es el que se ha emperrado en que nosotros viniéramos aquí y la razón principal por la que estamos haciendo este podcast en directo en la Euskal.
Muchísimas gracias, Dani Ocus, por invitarnos a este maravilloso evento de la Euskal Encounter. Pero bueno, al final este evento es mucho más que videojuegos, ¿no, Dani? ¿Qué tenemos aparte?
Pues tenemos conferencias, tenemos cosplay, tenemos concursos de demos, tenemos juegos de rol, tenemos concursos de dibujo rápido, concursos de cómic. Y tenemos un montonazo además de competir de videojuegos, tanto profesionales, digamos, en las que se reparten premios, pero también tenemos eSports con Counter-Strike, Global Offensive, League of Legends, Rocket League, en fin, tenemos Valorant, por supuesto, y luego tenemos competiciones de consola en FIFA, Forza Horizon, Just Dance, Mario Strikers en EVA 2022, tío, es que esto es un no parar. Menos mal que has recibido un gran regalo de cumpleaños.
Efectivamente.
Ese mando de la saga Saturn con el que te vas a poder presentar a las competis ya del escenario Discord como Street Fighter.
Sega Saturn de 6 botones, perfecto para jugar a videojuegos como Street Fighter, que como ya sabéis, la fila superior son botones de puño y la fila inferior son los botones de patada. Del menos fuerte al más fuerte. Así que con eso, perfecto. Pero claro, aunque me gusta mucho el de la Xbox, de la PlayStation, tiene los 4 botones, es imposible hacer ahí un shoryuken fuerte, uno mediano en condiciones. Aquí con ese mando me puedo presentar porque es compatible con PC. Así que muchas gracias, Dani, por Idelia, por mi regalo de cumpleaños. Y aparte de lo que son las competiciones, también hay una zona retro aquí maravillosa en la cual nos han pasado aquí un cartel en el que podemos ver que es el 50 aniversario de Pong. De hecho, hemos visto la maquinita por aquí. Tienen de todo. Tienen Spectrum, tienen MSX, tienen joysticks como el Kempston mítico. También tienen torneos, que es el torneo de Pong, torneo de Pole Position, Risky Boots y, por supuesto, también muchísimas charlas sobre lo que es la historia del Spectrum, la programación en BASIC de Spectrum. Y van a hablar también de Noria Wars, que fue un estudio español que hizo juegos para Spectrum ya. De hecho, un poco después de lo que fue la época del Spectrum, allá por el 93-94. Así que nada, si queréis más información, por supuesto, lo podéis ver ahora mismo. Los que estéis aquí en directo lo estáis viendo ya, y los que nos escuchéis, podéis meteros ahora mismo en Google, buscar Euskal Encounter y directamente tenéis toda la información ahí. Y tenéis streams, nos podéis ver el careto también por ahí. O sea que es perfecto, chavales. Euskal Encounter 2022, una feria llena de videojuegos, llena de jugones. Tenéis que ver la zona de videojuegos.
Es increíble.
Gente que se ha traído, sí, los ordenadores.
Lo vamos a poner todo en Twitter, por supuesto, sí. Pero claro, ver 5.000 ordenadores a la vez y todo el mundo con los ojos en blanco, disfrutando a tope, con música en directo, con las conferencias y hasta con algún podcast maravilloso como el nuestro, es una experiencia maravillosa. Y os recomendamos que os paséis por aquí si todavía no lo habéis hecho.
Exacto. De hecho, además, este fin de semana, grabamos hoy viernes, pero este fin de semana va a haber cositas muy interesantes. Como hemos comentado antes, va a estar, por ejemplo, Neko dando una charla de inteligencia artificial y también supongo que de Nintendo, por supuesto, que como recordaréis, Neko es el que lleva Arqueología Nintendo, un podcast maravilloso sobre la historia de Nintendo. Pero también va a estar, por ejemplo, Juanras de la Hora de Marcianitos, un podcast que le tenemos muchísimo cariño y que, por supuesto, a lo mejor hacemos alguna cosita por ahí. Hacemos una bacanal de podcaster.
Algo más vamos a hacer. Eso ya no sé si lo subiremos como Pixel Perfecto o no, pero algo más vamos a hacer.
Algo haremos, sí, señor. Pero Dani, en Made in Japan, como ya sabéis, amiguetes, hablamos de cosas que no tenemos en nuestras manos. Aunque hoy estemos con los pies en Bilbao, en la Euskal Encounter, hablamos de juegos que no tenemos en nuestras líneas de manditas. ¿Y qué tenemos, Dani? Porque tenemos algo sobre una de nuestras películas favoritas, de nuestro universo favorito, Alien.
Sí, señor. Nuevo survival de Alien, ojo porque Alien vuelve a la carga. Este aterrador bicho tiene desde siempre una excelente relación con los videojuegos. La verdad que ha pisado prácticamente todos los sistemas domésticos, desde Atari 2600 en 1982, pasando por MSX, Commodore, Amstrad, CPC, arcades varias veces, Master System, Mega Drive, Game Gear, NES, Super NES, prácticamente todas, hasta las últimas generaciones, incluso hasta la Atari Jaguar, que de hecho...
Yo creo que es el mejor juego de Alien de la historia, uno de los mejores, sobre todo en la época que salió con la Jaguar. Bueno, los 64 bits de Jaguar se van a comer aquí a las consolas de 32 bits, la PlayStation, la Saturn, a la 3DO y demás. Y bueno, no le salió la apuesta a Atari tal y como le gustaría, pero oye, el Alien vs Predator de Atari Jaguar es uno de los mejores juegos, maravilloso. Se puede jugar con el Alien, con el Predator o con el Marine,
sí,
dándolo todo.
cuando todavía se estaba intentando buscar cómo hacer un FPS bueno en consola, ¿eh? Era muy difícil. Además, la Atari Jaguar lo intentó con ese mando gigante, ¿no? Sí. Que tenía un montón de botoncitos.
Sí, horrible era el mando.
Y además, cada videojuego te traía su plantilla para poner encima del mando y que pudieras saber para qué servía cada uno de los 17 botones, creo que tenía.
Era pues como un teclado realmente de teléfono. Claro. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, cubo, un QWERTY de esto, maravilloso. Bueno, QWERTY no es. Total, que otro juego de Alien más.
Bueno, pero por supuesto, para Pixel Perfect, el mejor juego de Alien de la historia, es uno de los que hemos hablado hace no tanto. Alien Isolation, un survival redondo en todos los sentidos y con una sensación de suspense que muy pocas veces hemos vivido con tanta intensidad en un videojuego y que además tenía la posibilidad de jugarlo en sistemas potentes de PC en VR. Es una pasada para cuando salió, que es un juego de ya de tiene 6-7 años. Pero bueno, este verano no uno, sino dos juegos de Alien han salido a la palestra. El primero es Aliens Dark Descent, centrado en estrategia. Lo hemos visto en la Summer Game Fest, que la verdad que tiene una pinta un poco regulera, porque además era todo tráiler y al final del todo se ve un poquito de gameplay, así como muy oscuro, cenital, isométrico, que dices, no sé yo. Pero el segundo se acaba de dar a conocer y con el nombre solamente de Aliens. Y atención, porque este va a ser una historia original, no vista en películas ni en otros juegos, situada entre los hechos de Alien, el octavo pasajero, y Aliens, la segunda película de la saga.
Ojo a esto, que Alien, el octavo pasajero, empezamos ahí a entrar con Weyland Yutani, con la nave Nostromo y demás, y Aliens, que, ¡guau!, segunda parte maravillosa del universo Alien. Que esté basado en medio de los dos puede ser muy interesante, porque realmente fue en un momento en el que habían descubierto los aliens por primera vez. En Aliens, Aliens la segunda de la saga, realmente fueron a la colonia a ver qué había pasado con esos marines, con esos colonizadores espaciales. Y bueno, ¿dónde estará basado? ¿Estará en una nave de estas como puede ser Nostromo? ¿O será una base lunar o algo así espacial con diferentes aliens o diferentes especies? Veremos. Pero desde luego lo que podemos confirmar es que nos encanta la saga Alien y el universo Alien.
Bueno, del juego Aliens solo sabemos ahora mismo que va a ser un survival inmersivo, lo que pinta mucho, mucho, mucho a secuela directa o indirecta de Isolation, porque el primero fue de Sega, el estudio desarrollador es diferente, y el estudio que lo va a llevar a cabo es Surbios, que para mucha gente no será un estudio tan conocido, pero Surbios, que es un estudio joven, solo tiene 8 juegos, pero 7 de ellos son para VR y 5 de ellos tienen nominaciones o premios al mejor juego VR del año. O sea que se van a centrar en que sea tan inmersivo o incluso más como lo ha sido Alien Isolation, con ese también centrado en que salga en VR, porque sale en consolas, en PC y VR. Por lo tanto, se viene a cojones del bueno con la saga Aliens.
Daniel, como ya sabéis, es un entusiasta de las VR brutales, así que ahora mismo yo le estoy viendo salivar el careto. Bueno, ahora mismo no lo podéis ver porque lo que estoy viendo es el vídeo, porque está mirando la pantalla, pero yo sí que le veo por aquí. Ah, ves, ahí, ahora. Así que está confirmado en VR, muy interesante. Tecnología que lleva muchísimos años, lo han intentado, y cada vez estamos más cerca de tener la VR perfecta en casa, a ver si puede bajarse un poquito más los precios para que todo el mundo tenga acceso a esta maravillosa tecnología.
¡Daniel! 18, 19 minutos de Pixel Perfect abriendo el festival de streaming de la Euskal Encounter. Aquí ya termina Made in Japan y para lo que no lo sepáis, os dice Lucy dónde nos podéis encontrar en Twitter.
Síguenos en Twitter, @elpixelpodcast.
Estás en Pixel Perfect, el programa de los videojuegos. Este es el programa de Ninguna Radio y este es el programa de la música de los videojuegos. Buena música de buenos videojuegos. Esta es la banda sonora de Midnight Club. Este es Marilyn Manson con Rock Is Dead.
See you.
La banda sonora de Midnight Club 3, recomendada además por uno de nuestros siguientes favoritos, Trek, que siempre me toca a mí mencionarle. Señor Trek. Pedazo de banda sonora del irreverente Marilyn Manson y de muy inteligente Marilyn Manson. Seguimos en Pixel Perfect, vamos ya con las noticias.
Pixel Perfect Podcast.
Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Suena en Pixel Perfect la banda sonora de Hotline Miami. Esto es Hydrogen Moon. Estamos ya con las noticias, Nacho, y tenemos cositas de salseo de las que nos gustan. Salseo rico para continuar el programa en directo a las 13:38 y en directo desde la Euskal Encounter.
Así es, Dani, así es, amiguetes. Electronic Arts la vuelve a liar en las redes. Electronic Arts, nos tienes contentas. Si es que, madre mía, ¿para qué te metes donde no te llaman? Hará un par de semanas en la cuenta principal de Electronic Arts, el community manager la montó, pero bien, además. Entendemos que en muchas ocasiones este trabajo requiere crear polémicas, además de compartir información y, por supuesto, memes, que es una cosa que se lleva mucho en Twitter. Pero una cosa son las coñitas y otra muy diferente, faltar el respeto a los jugadores y a tus compañeros. El Twitter en cuestión es: ellos podrían ser un 10, pero solo juegan a juegos single player. Una frase que además se ha puesto de moda este verano. Es como si yo ahora mismo digo, Nacho podría ser un 10, pero no vale para presentar Pixel Perfect. Que es verdad. Que es verdad. Así que nada, básicamente fue una estrategia interna de Electronic Arts para promocionar sus otros estudios, los desarrollos más importantes para multijugador. Sin embargo, consiguieron el efecto contrario. Recordemos que históricamente Electronic Arts siempre ha sido bastante crítica con los juegos para un jugador. Pero curiosamente, es algo que no entiendo, porque muchos de los mejores juegos de Electronic Arts son precisamente para un solo jugador. A ver, sagas como Mass Effect, Dragon Age o el ultimísimo y grandísimo Star Wars Jedi Fallen Order, que además que su segunda parte está en desarrollo, tiene menores que una empresa como Electronic Arts, que tiene muy mala publicidad por su apuesta deleznable con las loot boxes, encima nos toque las narices con comentarios así. Macho, yo entiendo que tienes que crear polémica, pero si al final hay muchísima población que está jugando juegos de un jugador, los multiplayer mola mucho, pero por ejemplo, de vez en cuando echas una partideja solo, pues está muy bien. Que no te apetece estar aliado ahí con niños rata que estén ahí acribillando por internet, pues partidita en solitario, tan tranquilamente, tu cervecita y de lujo. Así que nada, Electronic Arts, cuídate bien, hombre, que tenéis muy mala publicidad. Y yo sé que Dani Grande, que es un ex colaborador de Game 40, nos está escuchando, de Game 40, y ex trabajador de Electronic Arts, nos está escuchando y quiere mucho a Electronic Arts, pero aquí hay que darle una fotito. Hay que darle una fotito a Electronic Arts.
Hay que darle una fotito, pero bueno, también es verdad que lo sacamos todo de aquí. Hombre, el Twitter es, desde luego, el escaparate de la compañía. Y que digan esto en Twitter, pues es un enorme y gigantesco cagadón. Se han llevado bofetadas por todas partes, pero al final yo creo que no deja de ser cagadón del propio community manager, ¿no? Porque yo no creo que Electronic Arts quiera tirarse piedra sobre su propio tejado de esa manera, ¿no? Sobre todo lo que dices tú, teniendo juegos single player como puede ser Mass Effect, que es una saga que además la han comprado. O sea, que quiere decir, uno de los juegos narrativos de rol más importantes de la historia de los videojuegos. Una saga además enorme, con cientos de horas de juego ahí.
Pues por lo visto lo que pasó es que en el chat interno de la compañía, pues si te trabajas en una empresa que tenga una oficina, lo típico, pues tienes diferentes tipos de chats, el Microsoft Teams o el Slack. Pues utilizaron Slack para promocionar esto entre ellos, y ya dentro de lo que es el chat de la compañía ha habido varias pantallas por internet en que básicamente se echan las manos a la cabeza por tal estúpido tweet. Pero es lo que tú dices, Dani. Twitter es un escaparate. A mí mucha gente pues se puede picar por ese tipo de comentarios. A mí, que yo soy un jugador de solo, que he tenido mucha vida, también he tenido como 10 años de que he estado cambiando entre juegos multijugador masivos y demás, que a mí una compañía como Electronic Arts me diga que no soy un 10 por no jugar a juegos, me da completamente igual. Pero bueno, hay gente que tiene la piel más fina. Es cierto que si que tiene Electronic Arts, córtate un poco.
Cagada de buena y salseo del bueno, y además nos nutrimos de ellos para nuestro contenido.
Así es.
Y se nos acaba la música, por supuesto.
Pues mientras Dani busca la música, simplemente continuar diciendo que estamos 22 de julio en la Oscar Encounter, son las 1:42 de la tarde y continuamos en noticias.
Es que ya no sabía si tirar con la siguiente noticia o esperar a que me entre la siguiente música. Ahora sí.
Amigos.
Escuchamos la banda sonora que nunca ponemos de un juego del que nunca hemos hablado. Esta es la banda sonora de nunca. Cyberpunk 2077. Y nos sirve esto para contaros que, bueno, la semana pasada...
La semana pasada.
En el último episodio de Pixel Perfect, en el último podcast, ya os contamos la próxima llegada de una nueva Mega Drive Mini con la forma de la Mega Drive 2 y con un catálogo que incluye títulos, además de Mega Drive, también de Mega CD, que es un poco el mejor reclamo que le hemos visto hasta ahora. También vimos que tal vez que esta vez la consola va a traer el mítico mando de 6 botones, que también además Nacho lo ha recibido hace poco, precursor del de Saturn, pero no habíamos visto muchos juegos que lo necesitaran, cosa que nos extrañaba bastante. Y la pregunta estaba ahí, la pregunta de Nacho, ¿pero van a meter el Street Fighter para justificarlo? ¿Sí o no? Y de momento no se sabía, pues se acaba de confirmar que sí. Sí, Sega acaba de anunciar más juegos del catálogo de esta nueva miniatura y se está completando un elenco bastante interesante, porque entre los nuevos juegos tenemos, bueno, Alien Soldier, que... Ok, Fatal Fury 2, que esto ya le interesa más.
Muy rico, muy buena versión de Takara. Aluciné cuando lo sacaron en Mega Drive. Porque claro, yo paso los arcades, jugas a la Neo Geo. Bueno, la Neo Geo, quien la tuviera, la Neo Geo en esa época, yo no la tenía desde luego, así que iba a los recreativos como buen hijo de vecino. Y Fatal Fury 2 estaba dándolo todo en ese juego. Y cuando sacaron Mega Drive, la versión que hizo Takara en Mega Drive fue espectacular.
Pues nada, y nos alegramos de que se haya prestado SNK a meter sus juegos en la Mega Drive Mini, igual que Capcom, que ha metido también Super Street Fighter 2 de New Challengers, que yo creo que va a ser la mejor versión, ¿no?, que hay para Mega Drive, y Final Fight CD, que es juegazo y además con muy buena banda sonora.
Es Final Fight CD, o sea, que esperamos que traiga la banda sonora que tiene, que es maravillosa, que yo creo que la hemos puesto alguna vez en el podcast de fondo. Y sobre todo, Super Street Fighter 2 de New Challengers, pedazo de versión cuando lo sacaron con cuatro nuevos personajes. Y claro, anteriormente sacaron el Street Fighter 2 Special Championship Edition, que tenía muy buena pinta, pero claro, luego cuando sacaron Super Street Fighter 2 en arcade, evidentemente queríamos tener los Mega Drive en Super Nintendo. Así que nada, muy buena versión. Menos mal, botones y botones en esta Mega Drive Mini 2. Así que muy, 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 muy bienvenido.
Y esto además que se suma a los que ya habíamos dicho la semana pasada de Bonanza Bros, Virtua Racing, Afterburner 2, Outrun, Super Splatterhouse, ¿qué más? Silk Hit, Sonic the Hedgehog CD. Bueno, pues al final, mira, a mí me parecía muy necesaria esta nueva Mega Drive, pero...
Ni tan mal, final, pero por el tema de los CD, el tema de los, sí, de los juegos que han tenido en CD.
Incluso teniendo ahí el Sonic CD, pues igual hasta me interesaría más que la 1, no teniendo ninguna de las dos.
Pues nada, ¿cuándo salía esto, Daniel?
No hay fecha de momento.
No hay fecha de momento. Pues nada, ya cuando vayan dando fechas, las iremos diciendo aquí en Pixel Perfect.
Nos gustan los videojuegos, nos gusta la música de videojuegos y nos gustan los Royal Blood, que en esta ocasión aparecen en la banda sonora de MLB The Show, ese único juego de Sony PlayStation desarrollado por los estudios de Sony y que es exclusivo de Xbox.
Casi nada.
¿Pero es exclusivo de Xbox o también está en Play 5?
Daniel, yo soy un pecero de pro.
En cualquier caso, es el único juego de Sony en la Xbox. Nos encanta el Skull Encounter, pero no es la única conferencia de videojuegos. Ya hemos visto la Summer Game Fest y tenemos más cositas este verano, Nacho, como es la Gamescom.
Efectivamente, Daniel. Gamescom del miércoles 24 de agosto hasta el domingo 28 de agosto. Es lo que tiene verano. Es una buena época también para hacer ese tipo de ferias. Recordemos que el E3 este año no ha habido. Ha habido Summer Fest. El año que viene vuelve el E3. Pero también en Alemania tenemos la Gamescom, que está de regreso en todo su esplendor. Y es que, de hecho, la cita de este año se perfila como uno de los eventos más importantes en el calendario de juegos. A diferencia del año pasado, Gamescom 2022 se llevará a cabo como un evento digital y presencial, aunque ese también era el plan en 2021, pero ya sabemos lo que pasó al final con el tema COVID, ¿no? La feria se llevará a cabo una vez más en Colonia, Alemania, y todo el evento se transmitirá en línea a todo el mundo para que todos lo disfruten. ¿Qué es la Gamescom? ¿Cuáles son las claves? Pues, ¿qué es? Uno de los eventos de videojuegos más grandes del mundo. ¿Dónde está? En Colonia, Alemania. Pero se transmite a nivel mundial. ¿Cuándo es? 24 de agosto al 28 de agosto de 2022. ¿Quién asiste? Vamos a ello.
Mira, que nos está entrando bien las músicas al final, ¿eh?
Por eso me he callado. Gamescom tiene su propia conferencia de noticias de juegos llamadas Opening Night Live, que se lleva a cabo durante la noche de apertura del evento. El productor y presentador Geoff Knightley han confirmado que Opening Night Live regresará nuevamente para Gamescom 2022 con el soporífero Knightley como anfitrión una vez más. ¡Mamma mía! La exhibición de este año se llevará a cabo el 23 de agosto, el día antes de que comience finalmente el evento. Pese a que la parte que nos interesa empieza el día 24, hay que ser justo y el espectáculo comienza el día 22 con la presentación de DevCon, que es un show paralelo más dedicado a los desarrolladores y editoras en los que pueden compartir experiencias. Pese a que el pasado 17 de mayo los organizadores confirmaron la presencia de unas 250 compañías, a día de hoy no tenemos ningún listado de participantes per se. De momento se ha confirmado que Xbox tendrá su propio stand en esta feria.
Bien.
Por otro lado, la gran Bandai Namco, THQ y los chicos de Koch Media estarán presentes. Ubisoft, de hecho, ha confirmado hace unas semanas su asistencia, por lo que probablemente
bien.
Skull and Bones, el futuro título de batallas navales, creo que está hecho por Ubisoft Singapur, que sale en octubre de este año, pues tiene muchas posibilidades de que vaya a aparecer en el show. Así que, si nos fijamos en el año pasado, probablemente también que haya apariciones de Electronic Arts, Activision o Sega. Pero Dani, ¿qué pasa con Sony y Nintendo?
Bueno, pues tanto Sony como Nintendo, que suelen tener sus propios eventos, esos Nintendo Direct, esos Nintendo Direct Mini, esos State of Play, pues esos eventitos solamente en YouTube y no presenciales, cosa que no nos gusta porque nos gusta estar aquí físicamente tocando los cacharritos. Pues eso, tienen sus propios escaparates, pero eso no significa que no veamos juegos de PlayStation en el Opening Night Live. En el caso de Nintendo está completamente confirmado que no va a aparecer en la Gamescom 2022, pero pues ya nos sacarán un Nintendo Direct pronto y esperamos que nos guste tanto como el que presentaron con Monkey Island, que por cierto puede ser un candidato más a aparecer en la Gamescom, por supuesto, así que genial. Si sale lo comentaremos en nuestro próximo podcast y como sabéis somos muy fans de esta saga que comenzó en el MS2 cuando éramos chiquitillos. Varias cosas que comentar sobre esto. Una, yo estoy muy preocupado por Ron Gilbert. Creo que se le sentó muy mal los comentarios, cerró los comentarios, ya no ha vuelto a hablar del juego y yo creo que el hombre está llorando en casa sin parar. Estoy muy preocupado por
él. Yo creo que es al revés. Ron Gilbert ha dicho que de qué vais vosotros, niñatos. De los cojones. ¿Sabéis lo que vais a hacer? Vais a tener cero información por mi parte sobre Monkey Island y quien quiera jugarlo lo jugará cuando salga. Pero por mi boquita no sale una palabra más.
Yo le apoyé mucho en el último podcast porque decía, hombre, hace bien, ¿no? O sea, si tiene mucho hate, pues que cierre. Pero luego, dándole otra pensada, digo, pero tío, quiero decir, si tienes Twitter, que es bienvenido al mundo real, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo en la crítica generalizada, en el odio, el dar por culo sin parar y más gente tan adulta como es el público de Monkey Island. Pero luego dándole una pensada digo, hombre, tío, pero que se hable de tu juego siempre es buena noticia. Si se habla mal, pues mira para otro lado y ya está, tú a lo tuyo, ¿no?
Si al final las opiniones sobre Monkey Island, la mayoría de la gente no le gustan los gráficos que van a aparecer. Pero es que no vamos a jugar a Monkey Island por los gráficos, damas y caballeros. Vamos a jugar por la historia, por los puzzles, por las coñitas, claro, claro, por Guy Brustepho.
Sí. O sea que es así, totalmente así. Pero bueno, también es verdad que ahora mismo los gráficos es lo único que tenemos. Entonces es normal que solo se hable de eso. Lo superaremos.
Completamente, lógicamente.
Lo superaremos todos. Y espero que Ron Gilbert también, que ya te digo que me tiene muy preocupado. Yo le llamaría. Y luego otra cosa que comentar de la Gamescom, que es una feria que empezó a hacerse en 2009 y yo creo que coincidió, o a lo mejor tomó el relevo, ¿no? Porque yo no me acuerdo cuándo fue la última ECTS, que era una feria mundialmente reconocida, la feria más importante de Europa, y nos habíamos quedado un poco huérfanos para la Gamescom. Ha ido creciendo muy poquito a poco, y oye, ya que ya tenga su propio stand Xbox, y que todavía no pueda ser que esté PlayStation, que esté en grandes editores de AAA como es Ubisoft, pues oye, buen rollito para Europa, ¿no? En general, porque además, a ver, igual aquí en Europa tampoco están las desarrolladoras más gordas, pero hay un talento ahora mismo en todo, en indies, en triple A's también, con los juegazos que hacen las compañías polacas como Project Red y demás, que yo creo que nos merecemos poder tener una feria a la altura del E3 de Tokyo Game Show o algo así.
Estamos hablando de que Europa tiene una población de 746 millones, pues es un pedazo de mercado. Evidentemente no todo el mundo juega videojuegos, pero claro, los que lo juegan somos millones, somos legión. Así que efectivamente es importante que haya ese tipo de desarrollos. De hecho, tenemos la suerte de estar en la Oscar Encounter y realmente ver la cantidad de gente que hace cosas con los videojuegos, la cantidad de gente que está jugando videojuegos, es que es increíble.
Día y noche,
que ayer terminamos a las 3 de la mañana, salimos de aquí después de hacer las pruebas y la gente está dándolo todo ahí, jugando al WoW, jugando al Fortnite, dándolo todo.
No, es que además es eso, lo quiero decir, es muy cómodo ver todas las presentaciones en YouTube desde tu casa, pero al final, pues la motivación que lo ves cuando estás en tu casa, acabas de llegar del trabajo, pues puedes verlo o no verlo, te cambia poco, ¿no? Estás ahí solo, pero claro, es que hay que estar en los sitios para entenderlo, ¿no? Porque aquí entras en un pabellón de estos descomunales, ves a 5.000 tíos con una conexión, no sé, emocional, etérea, una energía. Todo el mundo que estaba loco por venir, esperando, y más ahora, ¿no? Esperando años a poder venir a estar aquí todos juntos, ¿sabes? Porque, oye, ahora mismo los videojuegos no es que sea una cosa de raros, pero sigue cocinándose a fuego lento la integración en la sociedad y de que seamos gente normal, ¿no?
Mira, Daniel, hace 20 años las chavalillas que habría por aquí no estarían. Habría una de las bastantes que hemos visto. Queremos chicas en el mundo de videojuegos, que aportáis mucho copón.
Sí, sí. Y además yo creo que de toda la gente que nos está viendo en directo, o sea, que es que casi no se ve hasta el final toda la gente que hay, yo creo que la mitad, la mitad son chicas.
Es verdad.
Espectacular, ¿eh?
Más o menos.
Lo que no sé si es por los videojuegos, oye, o por nuestro magnetismo personal.
Ojo, cuidado, no queremos asumir vuestro género, ¿eh? No nos tiréis piedras ni más. Y seguimos en noticias, seguimos en Pixel Perfect número 52 desde la Euskal Encounter. Y Daniel, PS Plus Premium, ¿gratis? ¿Cómo? ¿Gratis?
¿Gratis algo?
¿Sony? ¿Nos va a dar algo gratis, Sony? Bueno, a ver qué pasa con esto.
Bueno, pues nada, en el último podcast, hablamos un poquito más por encima porque ya ha llegado PlayStation Plus Premium y Extra a España. Lo habíamos pasado un poco por alto porque le habíamos dado demasiado bombo y hemos hablado demasiado de esto. Pero bueno, ya se cumple un mes desde que ha llegado las nuevas suscripciones Extra y Premium de PlayStation Plus, esta vez sin salseo, es decir, los juegos de PlayStation 1 funcionando a su velocidad óptima, sin sobresaltos, sin rollos con las suscripciones como hemos tenido en Asia, sin temas de stuttering y de mal funcionamiento en general de los juegos que son por streaming, como ha pasado en Estados Unidos. Así que aquí en Europa, pues todo bien. Muchos ya han saltado a estas nuevas modalidades, pero para animar a los que tienen dudas, pues PlayStation está ofreciendo una prueba de una semana para nuevos suscriptores. Esto es, juegas 7 días gratis y al octavo a pasar por caja. Por supuesto, tienes que meter antes la tarjetita.
Claro.
El truquito de que te olvides y anda, ya me lo han cobrado.
Ojo, cuidado con eso, que yo trabajé en una empresa de antivirus que te metía en la prueba esta. Pruébalo 15 días gratis. Se te olvidaba la tarjeta y a los 15 días... 60 euritos de licencia, así que puede ser pagar lo mismo. Sí, sin cancelar el renewal, la renovación, cancelarla. Si te interesa.
Te haces la cuenta y instantáneamente después de activar la suscripción, la cancelas y ya que se te cancele a los 7 días. Luego, si te gusta, evidentemente, pues a seguir y probablemente te va a gustar, ¿eh? Porque PlayStation Extra y Premium ahora mismo ha entrado y ha entrado bien, ¿eh? Con Returnal gratis y vamos a hablar ahora un poquito más. Pero bueno, el tema gratis. En realidad, la oferta es un poco rácana si la comparamos con las suscripciones de varios meses que ofrece y sigue ofreciendo Game Pass a un euro o cosas así, o dos euros. Pero está mucho mejor de lo que ofrecen en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay que pagar religiosamente desde el primer día. Y además sabiendo que allí sí que ha habido problemas de rendimiento, como decíamos antes, en muchos juegos retro. También, al igual que en Game Pass... Cosas muy buenas noticias. Hemos visto el primer catálogo inicial, no está mal del todo, y vemos como el catálogo ya va creciendo el primer mes progresivamente. Y este mes tenemos incorporaciones de peso como Final Fantasy VII Remake Integrate, y uno de los juegos más sonados del verano, del que se está hablando estas semanas y que todavía no lo habíamos mencionado, bueno, lo ha mencionado al principio, Stray, el gato del gatito, que ha llegado el día de su lanzamiento a PlayStation Plus y que además es exclusivo de PlayStation en consola, aunque el juego también está en PC.
Mira tú.
O sea, que mira.
No está mal. Al final Sony se ha puesto las pilas un poquito con este servicio, que muchos usuarios lo estaban pidiendo. Que al final, pues es pagas por una suscripción y puedes probar diferentes juegos. Para mí lo que más me interesa sobre todo es la posibilidad, porque claro, yo la última vez que tuve una consola PlayStation fue la 1. Y de ahí...
Manda cojones.
De ahí la PlayStation 2, pasé el tema, porque ya luego tuve la Dreamcast, luego pillé la GameCube. Así que la PlayStation 2 la he probado en casa de colegas, básicamente, o en el curro.
Claro, la 4 la has tenido también,
sí, pero la he probado y tal. Pero para mí, si yo ahora mismo que he vuelto con el tema del mundo de videojuegos gracias a Pixel Perfect, pues si me apetece comprarme una PlayStation 5, lo de poder jugar al catálogo de los PlayStation que me he perdido, de PlayStation 2, o sea, bueno, el 1 he jugado, pero la 2, la 3 y la 4, maravilloso, vamos. Maravilloso.
Pues hasta aquí las noticias, Nacho.
Vamos a saco Paco, ¿eh? Yo no estoy viendo ahora mismo el timing, pero anda, se han quemado la gente. Saludos a los nuevos, muchísimas gracias por pasaros por aquí.
Tenemos más público y mantenemos la relación.
Exactamente.
50% de chicas.
50% de chicos.
Vamos bien. Bueno, seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos. Estamos terminando con las noticias y vamos a ir ya a uno de los sitios que más le gustan a Nacho, pero antes os recordamos cómo se llama esto. Pixel Perfect.
Titulares. Pixel Perfect número 52, 22 de julio de 2022 en la Oscar Encounter, tercera y 30.
¿Es el año 30 o es el año 40 de esto?
30,
no, es 30. Los que son de 40 es la gente de retro que tenemos aquí. Sí, que
madre
hay
mía. Pues eso, que estamos en los concursos 30 cumpleaños. Y en titulares ya está disponible Fantasy 2. Recordaréis que hablamos con su creador, el gran Carlos Ulloa, en el Pixel Perfect 49. Experiencia inmersiva VR exclusiva para Oculus Quest, que ya está en la App Lab de Oculus. Además, es gratis, es un deleite de imagen y sonido adaptado 100% al espacio que limites a tus Oculus. Gratis, bonito, barato y desarrollo español. Eso sí, se ha visto poquito, ¿eh? Ha sacado ahí un vídeo, Carlos, de YouTube de 10 segundos, 20 segundos y poco más.
Pero porque es que está ya disponible, te lo bajas y lo juegas tú.
Ya, pero si yo no tengo las Oculus y quiero ver un poquito de qué va el tema, y a lo mejor me voy a comprar unas Oculus.
Por ejemplo,
explica Dani Turienzo.
Fantasy 1 es una experiencia totalmente lineal,
muy chuli,
increíble y maravillosa. Pena que no hayamos Lo podíamos haber puesto aquí, pero bueno, da igual.
Es que tenemos una pantalla
tenemos
aquí.
Un pantallón sí. Donde pone Pixel Perfect a todo meter, a todo trap.
Ya hemos subido fotos a Twitter.
Phantasy Zoo es una experiencia VR totalmente lineal. Bueno, solamente te puedes girar y demás, pero lo que es el escenario, pues bueno, tienes muy poquito y tal. Y es muy fácil, digamos, muy fácil de mostrar, porque más o menos siempre va a ser igual. Pero Phantasy Zoo es como tú, vamos a ver, en Phantasy Zoo el escenario lo dibujas tú. Tanto espacio tienes tú en tu casa o en el sitio que vayas a estar con las VRs, tan grande es el espacio. Y tú puedes diseñar, o sea, al final el juego o la experiencia copia tu casa. Tú dibujas tu casa y el juego te hace una experiencia para ti con lo que es el espacio de tu casa. Entonces, a ver, sí, lo puedes subir con un cuadrado, pero es que casi es mejor que lo veas tú, porque no va a ser la misma experiencia en una casa que es un rectángulo, que en una que tiene un pasillo, que en una que metes dos habitaciones, que en un sitio que tiene un jardín y tienes un árbol. El juego se adapta completamente al entorno en el que estás y merece la pena probarlo por sí solo.
Si queréis ver cómo funciona esto, buscar en Google Hello Enjoy Phantasy 2. Ahí lo tenéis.
The Last of Us 1 ya es gold. Esto significa que la producción del remake está completamente terminada y lista para entregar a las tiendas en la fecha anunciada, el 2 de septiembre, en PlayStation 5. No va a haber retrasos, está terminado al 100%. Luego nos meterán los parchecitos, por supuesto, porque los juegos ya no se terminan nunca. Posteriormente va a salir en PC, no sabemos todavía la fecha, pero lo que sí sabemos, atención, redoble de tambor, es el precio de lanzamiento. Hablamos de que The Last of Us es un videojuego de 2013, ha tenido un remaster en 2016 y tenemos un remake en 2022. Por lo tanto, pues mucha gente dirá, hombre, sacas tres veces el mismo juego en 9 años, aunque lo hayas mejorado, pues entiendo que será un precio normal, ¿no? Normalito tirando abajo, ¿no? Porque es un juego ya visto. Bien, 80 euros precio de lanzamiento.
A ver, aquí el nachete está, el nachete punk y el nachete capitalista. Entonces, el punky es de qué coño vais, macho, pagar 80 euros por un juego que ya hemos jugado varias veces delante, que sí, que tenéis que rehacerlo y tenéis que hacerlo más bonito, que tenéis que crear modelos y tal, no sé qué, no sé cuánto, que sí, que vale dinero, pero 80 pavos por un, que es un juegazo, que sí lo es, que es una maravilla. Yo lo he jugado realmente hace un año y medio, me he perdido muchas cosas de PlayStation y lo he jugado hace un año y medio y se me han quedado las bragas cuando lo jugué, me encantó, me gustó mucho los personajes, me gustó mucho la historia y realmente luego el juego en sí es brutal. Pero claro, 80 euritos. Y el Nacho capitalista dice, mira, macho, la gente que lo quiera comprar, lo va a comprar. 80 euros, sean 100 euros, sean 120 euros. La compañía pone el precio y si lo quieres, ahí tienes que pagar, tienes que soltar lo que es el dinerito. Y si no, pues siempre puedes esperarte medio añito o un añito, que seguro que baja de precio. Eso sí, como siempre, recomendamos nunca comprar juegos.
Es que no está Dani Ocus aquí, que es el que nos ha traído para que demos nuestro mantra, que nuestro mantra es no os dejéis engañar, no reservéis juegos, no cojáis juegos el día uno.
Que no se van a acabar.
Esperar a que salgan, ver un par de reviews, a ver cómo funcionan, que ya nos la han metido con Watch Dogs, ya nos la han metido con Destiny, nos la han metido con muchos… Bueno, Cyberpunk no digo nada. Cyberpunk, el descojone generalizado. Y además sabemos que el juego va a salir a este precio, luego lo van a meter en un pack, luego va a bajar. No va a hacer falta necesariamente, no va a ser como los juegos de Nintendo que nunca bajan. Pero aún así es un poco desfachatez meter un juego original de 2013. Mira, iba a hacer un experimento. No sé si hacer el experimento. Venga,
estamos en vivo desde los casos en contra, así que se nos permita hacer el experimento.
Lo voy a intentar hacer el experimento. Vamos a ver. Esto estará en la T. Espérate que estoy buscando la música.
En la T de Turienzo.
RST. O estará en la L de Last of Us. Vamos a ver.
¿Vas a poner a Santolaya?
Claro.
Ah,
es que.
No vamos
es
a dormir que... ahora. Es un temazo. Pero claro.
Es que, a ver, es porque yo me he hinchado la boca a decir es innecesario el remake, es muy caro, no hace falta, es la máquina de churros, la máquina de hacer dinero y además lo que hemos hablado, que el juego se ve diferente, que no tiene el tono del Last of Us 1, que a todos nos gusta un poquito más, se ha perdido la melancolía y la esperanza y parece que tiene el juego un poco más de decadencia, un poco ya sucio, ¿no? A nivel emocional y demás y todo eso. Entonces, lo vamos a jugar, mucha gente, ¿lo vas a jugar o no lo vas a jugar? Me quejo del precio, que no es necesario tal y luego hacemos esto
los pelos como escarpias. No sé si se me lo veis, pero los pelos como escarpias, señoras y señores.
Y luego pasa esto, que de repente suena Santa Olalla y dices, cago en Dios, al final lo voy a jugar.
Hombre, hay que jugarlo.
¿Ha funcionado el experimento?
Hombre, que se ha funcionado, que de verdad, tengo los pelos ahora mismo de gallina.
¿Y ahora cómo salgo de aquí?
Pues básicamente
venga, vale, sí. Porque no vamos a seguir en titulares con la música de las tropas. El experimento ha funcionado y seguimos en titulares.
Sí, efectivamente. ¡Qué rico!
Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de Ninguna Radio y estamos grabando en directo desde la Euskal Encounter, 22 de julio de 2022. Y vamos a decir con la musiquita del verano, pero Bilbao se ha olvidado del verano y está lloviendo a manta.
Al menos hoy, el resto de días tiene mejor pinta.
2 y 5 de la tarde, tenemos a Nacho Hernández en directo con los titulares de la semana.
Ya tenemos más información del último FIFA. Kylian Mbappé, ese pedazo de jugador que iba al Real Madrid. Ya es portada de la edición de estándar de FIFA 23.
En raté.
Los madridistas, qué picados están.
Madre que le parió. El veranito que me ha dado.
El fútbol es así, amigos.
Malditas tortugas ninjas.
Recordemos también que efectivamente este es el último FIFA realizado por Electronic Arts. Así que a ver qué tal se despide esta compañía canadiense de la franquicia, porque ya sabéis que en lo que va a ser el FIFA 24, la licencia de FIFA, la gente de FIFA se la venderá o pillará un desarrollador X, o habrán creado un grupo de programación para hacerse ellos mismos la máquina de fabricar billetes y que se quede todo en casa. Así que veremos qué pasa, pero vamos, confirmado el último FIFA, FIFA 23, Kylian Mbappé en portada.
Sorpresa, porque lo que sabíamos es que ya no había firmado con FIFA y que ya no se podía llamar FIFA y tal, pero parece ser que este año todavía entra ahí
el último
FIFA y tal, y además parece que lo quieren cambiar bastante. Ha salido la primera beta. Algunos se quejan de que las especificaciones mínimas para PCs han subido un montón, o sea que a lo mejor vamos a ver un salto gráfico importante en lo que va a ser la adaptación del último FIFA para el... ¿Cómo se iba a llamar?
EA Sports Football Club.
EA Sports Football Club, sí, señor. Último
FIFA. Vaya nombre.
Stray, el juego de moda de este mes, en el que controlamos un gatito en el mundo cyberpunk lleno de robots, lo está petando. Tanto que en Steam ha llegado casi a 70.000 jugadores simultáneos el primer día y subiendo. En un ratito os voy a dar un poco las primeras impresiones, pero hay nueva noticia porque, de entrada, bueno, juegos de Annapurna Interactive, maravillosa compañía con maravillosos videojuegos indies. El último lo comentamos en Pixel Perfect y nos gustó mucho, 12 Minutes. Y he perdido el hilo de lo que iba a decir. Así. Pero magnífico juego, magnífica compañía. Pero bueno, es una compañía indie. Suele tener 5.000 jugadores a la vez, 6.000, 8.000 en juegos buenos, como 12 Minutes o en juegos como Journey. Increíble Journey. Pero esto, 70.000 jugadores simultáneos el primer día y el segundo día. Juego más vendido a nivel mundial en Steam. Bueno, ítem más vendido a nivel mundial en Steam, que llevaba un montón de meses siendo la Steam Deck, y es el primer juego que supera la Steam Deck en ventas en el primer día de lanzamiento, un juego indie de Annapurna Interactive.
Pero es que claro, ¿qué cosas gordas hay ahora mismo este verano? Es que realmente este juego hablamos de él, yo creo que el año pasado a finales de año, que hablábamos que había el juego del gatito que se llamaba Stray, que bueno, que tenía este rollo cyberpunk y demás, solo se veían unos cuantos vídeos del gato romano precioso. Y era, por fin lo hemos probado, y evidentemente era uno de los hits del verano, porque es que poco más, este veranito...
Hay poco más, estamos esperando. Mira, empecé ahora mismo, va a salir el Spider-Man.
Ya, claro, el Spider-Man está genial para mí, que bueno, lo jugué en PlayStation, pero para los que no tengan PC y no hayan podido jugar al Spider-Man, Pues ahora tiene la oportunidad de hacerlo.
Suele haber un paroncito en julio, ¿no? Y en agosto vamos cogiendo ya motores para la vuelta al cole.
Sí, es un poquito este rollo. También han sacado, joder, el Elden Ring, que era los petardazos de este año. Y luego, sobre todo, muchos juegos que estamos esperando que se van a ir a final de año.
Elden Ring, el juego más vendido ahora mismo también en los últimos meses en todo el mundo.
De hecho, lo vamos a comentar en un momentín, que lo está petando el Elden Ring. Continuando en titulares, la gente de Valve lo está petando con su Steam Deck con más de 12 millones de unidades vendidas pese a su alto precio. En próximos podcasts tendremos a Dani Grande comentando este hardware y ya nos avisa que es un gran producto. Eso sí, no deja de ser un PC en miniatura que se calienta, como evidentemente todos los cacharros electrónicos. Así que desde el Twitter de Valve han avisado que las condiciones óptimas para que no reviente el dispositivo son entre 0 y 35 grados. Así que, amiguetes de zonas calurosas, la consola en casita nada de sacarla al sol. ¡Qué majete lo de Valve, eh! Ahora que llega el verano te dicen, oye chicos, está guay que tengáis nuestra consolita, está genial que la saquéis a la calle, que para eso está, pero ojo cuidado que si hace mucho calor, pues la consola al final lo que pasa es que lo que decían es que el rendimiento va a decrecer.
Claro.
Y si pasa, creo que era de 105 grados, la CPU evidentemente, el 105 grados centígrados se apaga.
Bueno, directamente. Al final es la
para protegerse, claro.
La protección térmica que tiene cualquier PC. Y además, lo mismo ha anunciado, más o menos lo mismo ha anunciado este Nintendo. En plan, no, por favor, no os llevéis a la piscina la Switch y la pongáis a sol porque se va a derretir al final. Una lástima, ¿eh? Cómo está la cosa con el calorcico.
Sí, ¿eh?
Pues como os decía, llega otro exclusivo de PlayStation a PC.
Sí.
Spider-Man Remastered. La fecha de lanzamiento es el 12 de agosto y se han hecho públicos los requisitos mínimos, que vamos a poder tener 4K y 60 FPS con una RTX 3070 y 4K y Ray Tracing al máximo con una 3080, 60 euros de salida al juego y bueno, es el mismo juego que el de la Play 5, así que…
¿Es el como el Miles Morales?
No, es el primero.
Es el primero de la 4,
pero el remaster. Ajá, sí, okay. con el Ray Tracing y los efectos nuevos, como el Miles Morales.
Yo que no soy mucho de cómics ni de superhéroes y demás, me sorprendió muchísimo el Spider-Man. O sea, que yo jugué al 1 de PlayStation en su momento, que iba a ser más o menos el mismo rollo. Pero la versión de PlayStation 4 aluciné. La ciudad de Nueva York, increíblemente bien hecha. La historia es súper interesante. Los personajes, lo que pasa, el tipo de misiones diferentes. El hecho de poder cruzarte Nueva York con las telas de araña de un lado para otro es absolutamente espectacular. Así que, gracias Sony por sacar juegos exclusivos de PlayStation en PC.
Que ya no lo son. Es que es prácticamente, estamos yendo a todo el catálogo de Sony, porque ya está, o sea, los juegos más queridos, que serán Uncharted y Last of Us, ya están los dos en PC. De la última generación, probablemente Spider-Man fue lo más sorprendente, tanto en gráficos como en dinámicas, esa jugabilidad que le da Insomniac tan fácil de controlar y tan que se te meten los huesos tan deprisa. No tanto a lo mejor en Ratchet & Clank y tal, pero eso, Spider-Man, God of War,
Days Gone,
Horizon
Zero Dawn,
todos, prácticamente todos. Ahora mismo, pues no sé si sacarán Returnal, que es uno de los que también lo está petando muchísimo este año, pero decíamos hace nada, cuando nos preguntaban qué consola me compro, depende, ¿no? Si tienes un PC, cómprate la Play, porque al final los exclusivos de Xbox los tienes en PC, pero es que los de Play ya también. Es verdad que no día uno, ha salido más tarde, pero…
Tenemos en PC tantos juegos que podemos esperar un año aunque haga falta, ¿sabes? O 2 años a que salgan en PC, si no tenemos las consolas. Por cierto, me ha dolido eso del RTX. ¡Ah, que no la tengo aún y la quiero!
Aquí la tienes, mira, aquí abajo. Aquí abajo tienes una.
Así, ahí abajo en tu ordenador, Daniel.
Aquí en cuanto se despiste uno puedes coger 100 o 200 o 2000.
Oye, por cierto, muy buen precio. 60 euritos de salida no está mal, ¿eh?
Que, por cierto, además buen momento para comprar RTX, ¿eh? Porque por fin está casi a su precio.
Están
bueno,
bajando.
De hecho, están a su precio de recomendado en dólares. Pero como ahora el dólar está caro, pues siguen siendo caras. Siempre no va a dejar de ser caro nunca.
Qué mala suerte.
Espera, que voy a anunciar la musiquita. Sigues en Pixel Perfect. Sigues en el programa de radio de Ninguna Radio. Y estamos escuchando la banda sonora de Tetris Effect, otro de los juegos presentes en la Euskal Encounter en algún lugar y que nos iremos a echar una partidita en cuanto tengamos la ocasión.
Si no recuerdo mal, esta noche a las 12 hay un torneo de Tetris Effect. Así que los que nos estén escuchando y queréis participar, creo que está como hacia la derecha de aquí, por si queréis echar un vistazo.
Nacho, con la vocación de guardia de tráfico que siempre ha tenido.
Continuando con titulares, Discord llega esta semana a Xbox. De momento está solo disponible para los miembros de Xbox Insider y llegará a todo el mundo las próximas semanas. Por fin, partidas cosplay, con chat, de voz fácil y sin ningún tipo de complicaciones. Está bien que esto lo saquen, ¿eh? O sea, al final yo lo utilizo para jugar la aplicación de Xbox del mando que viene para poder conectarme.
Sí, sí, claro, pero si vas a jugar con alguien que... A ver, no siempre funciona bien el chat de voz de Xbox. De hecho, nos ha pasado. Xbox contra PC y, por supuesto, contra consola o contra PlayStation o ahora contra Steam Valve, pues no lo sabemos. Entonces, pues es... En fin, para nosotros lo mejor. Tienes Discord que funciona incluso en el móvil. No te hace falta ni siquiera tener el chat de la consola. Mira, estupendísimo. Así que nada, dentro de poquito lo tenemos ya para todos. Al final, la fuerza del hype triunfó y Elden Ring ha llegado a los 10 juegos más vendidos de la historia de Estados Unidos. Casi nada. Nosotros recomendamos mucho este título, sobre todo Nacho, que es el que lo ha jugado, tal y como comentamos en el podcast número 49, que además se llevó nuestra insignia Pixel Perfect Fried Chicken. Por otro lado, Resident Evil 2 Remake ha roto otro récord para Capcom, superando la frontera de los 10 millones de copias vendidas. ¡Boom!
No está mal, ¿no? Capcom, además, de hecho, tenemos noticia de última hora. Capcom va a sacar un nuevo DLC para Resident Evil 8. Va a incrementar el modo mercenarios con más modos, con nuevos personajes. De hecho, podemos controlar a Lady Dimitrescu como personaje jugable y acabar con los zombies que haya por ahí. También creo que tenemos la misión con el señor Redfield, Chris Redfield, de Resident Evil 1, que evidentemente aparece en Resident Evil 8 y parece que tiene un personaje así un poco oscuro. No sabemos qué pasa. Si lo habéis jugado, ya sabéis lo que ocurre. Qué menuda movida lo que ocurre. Y si no lo habéis jugado, mejor me callo porque no quiero haceros un spoiler. Recordemos, Resident Evil 8 fue hace más o menos un año, lo que hemos comentado aquí, nos encantó. Y ahora ese nuevo DLC va a salir, pues nada, dentro de poco. Y hay que echarle un vistazo porque incrementa un poquito las horas de juego. Además, luego incrementa también lo que es el modo mercenarios, que con eso es básicamente infinito. Te pones a matar zombies haciendo el mejor tiempo posible y es una risa.
Muy rico Elden Ring y muy rico Resident Evil, que como decimos en los últimos podcasts, qué bien lo está mimando Capcom y qué bien está tratando la saga, dando siempre los giros correctos y ahora mismo presente en todas las consolas, con un juego también exclusivo de realidad virtual, que es el remake del 4 en VR para Oculus. Todo el mundo encantado con Resident Evil 7, con el 8. La gente que le encanta el retro está muy contenta con el remake de Resident Evil 2 y 3. El 4 está ya en camino también. En fin, no nos podemos quejar.
De hecho, hace como 2 años, ¿te acuerdas que se filtraron, se metieron unos hackers en la base de datos de Capcom y desmangaron y vimos Resident Evil 4 VR?
VR, sí.
VR. Y ahora mismo se confirma años después. Ya lo sabíamos, lo escuchas aquí en Pixel Perfect.
Lo que no sabíamos es, sí, es verdad, lo que no sabíamos era que iba a ser exclusivo de Oculus, que en el fondo, bueno, es que a ver, iba a decir Oculus que no las tiene ni Dios, pero es que claro, las Oculus se han estado agotando estas navidades. Entonces, no sé. Yo nunca veo a nadie con las Oculus.
Es que tienes unos amigos que somos lo peor porque no nos va la VR.
Sois unos abuelitos.
Somos unos abuelitos. Yo es que me mareo con las VR. Aquí el público también comenta que efectivamente también se marean con las VR.
No.
Sí, mira.
Hay división de opiniones. No hay división de opiniones,
mira,
nada. Ninguno.
Dos contra dos. También.
Quieres decir 200 contra 200, ¿no? O sea, con todas las manos. Y que llega hasta el final esto, Nacho.
Total. Que hay que acostumbrarse a la VR, evidentemente. Tienes que hacer el cerebro y que te acostumbre. Y para terminar con los titulares, ya nuestro último tuit de promoción de compañeros de... pues creadores de contenido como nosotros, como puede ser el mítico Elfuns, que además estará por aquí. Elfuns, ¿estás por ahí?
No está por aquí.
Mark Royan.
Y Dani Ocus tampoco.
Dani Ocus tampoco. Pues nada, ha sacado hace unas cuantas semanas, ya sabéis, el Funs hace unos documentales increíbles. Pues ha sacado un nuevo documental sobre Masayuki Uemura, que es un genio entre las sombras de Nintendo y ha hecho una biografía de este señor y que, como siempre, pues es súper, súper detallado, súper interesante lo que nos cuenta Mark Royan en este vídeo. Por supuesto, recordamos su canal de YouTube, Marrion El Funs, y por supuesto su Twitter @elfuns. Por otro lado, nuestro querido Modo 7 Podcast, videojuegos con sabor caribeño y mexicano, tiene un nuevo episodio en el que flipan con el nuevo de las Tortugas Ninja. Y además hacen un repaso a las versiones de los 16 bits, metiéndose con Sega como siempre. ¿Cómo son estos nintenderos? ¿Cómo son? Con lo majos que somos los segueros, que no nos metemos nunca con la gente de Nintendo.
Mira, fíjate, esto es maravilloso.
Está cuadrando hoy todo, señora.
Todo cuadrando. Bueno, pues hasta aquí las noticias, hasta aquí los titulares. ¿Cómo va la gente por ahí, amigos?
¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Todo por ahí.
Ah, mira, pues nosotros que nos alegramos.
Nacho, que se alegra muchísimo.
¿Quién dice eso? No me suena.
No sé. Una señora o algo. Algo de la tele, creo.
Una señora con barba.
Algo de la tele. Seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect. Pixel Perfect. Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. En directo desde la Euskal Counter, abriendo el escenario de streaming en el viernes 22 de julio a las 14:21 en este momento.
Ahora mismo.
Espera, que no estabas abierto, ahora sí.
Ah, amigo. Si nos estás escuchando ahora mismo, liguetes, buscar en Google Euskal Encounter. Y poner a buscar ese stream. De hecho, además, subiremos este podcast en modo normal, como siempre. Y también el vídeo de este podcast que estamos haciendo ahora mismo. Así que hola.
Claro, es que estamos aquí en modo Jordi Wild, pero no se nos ocurre mirar la cámara, ¿no?
Es verdad,
¿no?
¿Cuál es mi cámara?
Creo que solo es una, ¿no? No tenemos realización.
No.
Muchas gracias al Mazi por el logo que tenemos detrás, ¿eh?
Era, muchas gracias, Mazi. Y muchas currante. Gracias a... Bueno, no está aquí el señor que nos ha ayudado con el tema de cámara. Muchas gracias también a Josu, ¿se llamaba?
Sí, señor.
Por el tema de la ayuda que nos ha proporcionado durante ayer y el día de hoy. Y Daniel.
Anda, mira, tenemos a Alex Show por ahí. Igual estaría genial que se acercara. Porque tengo un problema del directo, porque y el Bobaños está muy lejos.
¡Ah! Yo también. A mí lo que me falta es agua, pero no importa, porque ya entramos casi en nada en quemando controles.
Suena el veranito directamente a tus huesos en Pixel Perfect. Esa es la banda sonora de SSX3. ¿Quieres hacerle dos preguntas a Alex Show mientras me voy al baño?
Venga.
Improvisamos, venga, va.
Antes de entrar en Alex Show.
Os presento, señoras y señores, a Alex Show.
Joder, qué majete la gente. Me acaban de traer agua ahora mismo. Mira que lo he dicho, qué gente más maja. Viva Bilbao, joder.
Viva, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Estás todo liado? Está bastante liado estos días.
Sí, se puede decir que sí, ¿no?
Ah, y ahora mismo hemos presentado a las 12 de la presentación. Has tenido esta mañana unas entrevistas. Y ahora mismo estás aquí en Pixel Perfect. Y hemos hablado antes de los torneos que vamos a tener y demás. Pero tú tienes algo preparado para nosotros.
Yo tengo muy buen material, la verdad que tengo probablemente el material que va a eclipsar todo lo que habéis hecho en el programa hasta ahora.
Pues seguro, porque vamos, lo hemos hecho ahí con la punta de la nariz, o sea que...
Sí, me gusta además evocar la imagen, ¿no? Pensar por favor en un hombre blanco, heterosexual, clásico, de cueva, de bisonte, así de 140 y algo kilos, casi 1,90 de altura, esa envergadura, metiéndose en un avión a Corea. Inmersionándose, ¿no? ¿Cómo se dice esto? ¿Me lo puedes conjugar? ¿Te conjugas este verbo?
Verbo inmersionar. Yo me inmersiono, tú te inmersionas, él se inmersiona. Así que Alex Ho se inmersionó yendo a Corea a hacer... Porque, vamos, tienes un documental por ahí que vamos a ver y vamos a hablar de ello durante estos días de la Euskal Encounter.
Para mí es lo mejor que he hecho nunca, entonces lo tengo que vender bien.
Oh, por supuesto.
Porque tú sabes la frase esta, ¿no? Que la forma más eficaz de aprender es derribar la puerta del que sabe. Pues esto fue lo mismo. Soy una especie de, no sé, de invasor de la península.
Eres
de Corea.
Un tanque. Y entrando en Corea con todo eso…
Minuto uno, ya me están faltando. Increíble. Es Pixel Perfect Podcast.
Un tanque es un guerrero, tío. Es el que se recibe las hostias.
Ah, vale. Si es por eso, perdón.
Claro, tío. Un orco de World of Warcraft, tío.
Pido disculpas. Pues sí, mañana estrenamos documental El estado del arte de los eSports en Corea, capital mundial de los deportes electrónicos, resumido en 40 minutos respondiendo algunas de las preguntas de cuáles son los ingredientes secretos que hacen que un país con 50 millones de habitantes no solo pueda plantar cara, sino se mee un poquito en la boca, por usar el término técnico, de China, Estados Unidos y demás, en lo que a los grandes títulos como League of Legends se refiere.
Yo cuando era pequeñito, bueno, cuando tenía 16 años, claro, empezamos a salir a los arcades, a jugar a Street Fighter y demás, en aquel momento algún japonés que venía a Madrid a darse una vuelta empezaba pues no sé, a jugar, pues me echaba un Street Fighter, oh, ¿puedo echar una partida contra ti? Reventaban los japoneses, pero es que realmente, efectivamente, Corea del Sur ha empezado a subir, tiene un nivelaco brutal, hasta haber superado a los japoneses básicamente en competiciones.
Sí, tienen varios ingredientes culturales que no voy a desvelar porque tenéis que
claro,
ver
hay que verlo.
El documental que explican perfectamente tanto a nivel tecnológico lo que ha ocurrido, ¿no? El despliegue de comunicaciones que han tenido y en qué momento temporal han tenido, como los hábitos de consumo de cómo utilizan un ordenador, cómo utilizan una consola, cómo lo viven, la cultura competitiva, pues es el mix perfecto para fabricar campeones.
Así que ya sabéis, Alex Show tiene preparado un documental, hablaremos de ello durante este Euskal Encounter 2022, también hablaremos de ello en Twitter y por supuesto, muchas gracias por pasarte en este momento a comentarnos un poquito y a poner a la gente los dientes largos.
Gracias por el hueco, devuelvo el asiento, un abrazo.
Cuídate, muchas gracias.
Un aplauso para Alex Show. Ahí tenemos, bueno, es un lujo, es un privilegio. No sé si lo habéis hablado porque he tenido que ir al baño, lo siento. Pero streamer, youtuber, jugador profesional de videojuegos, uno de los pocos que tenemos que ha estado desplazado en Corea. Pues en esas competiciones que se hacen en Corea, que si aquí tenemos 5.000, allí llenan un estadio como te lo llenan aquí, pues no sé, Metallica, Bon Jovi.
Por ejemplo.
Los Rolling Stones.
Así que nada, este Pixel Perfect, como veis, muy movidito, mucha interacción por aquí, por allí, mucho ritmo y empezamos ya de una vez con Quemando Controles, que como sabéis es lo que hemos estado jugando durante las últimas semanas, últimos días y demás, que puede ser de todo, puede ser actualidad o puede ser retro, pero esta vez tenemos cositas actuales, como hemos dicho antes, Daniel ha echado un vistazo a lo que es el Stray, el juego del gatito.
¿Hablamos ya de Stray?
¡Miau! Por supuesto, habla del gatito y yo luego hablo de lo mío.
Bueno, pues había hablado un poquito de Stray. La verdad que en las últimas semanas se ha ido como hablando más porque ya se han ido viendo gameplays y lo que era un juego indie de un gatito se ha empezado a ver que, oye, que tenía un aspecto gráfico que era muy llamativo, el gato increíblemente bien hecho, muy buenos comentarios, muy buenas reviews. Ha ido la cosa cogiendo tono. Estamos grabando esto ahora mismo, el día 22. El día 19 ha salido al mercado Stray y directamente al número 1 en los charts de ventas. O sea, que nos ha dejado alucinados. Como decíamos antes, pues un videojuego de Annapurna Interactive, que es uno de los que compiten por ser de los mejores publicadores, de los mejores publishers de juegos indie, junto peleándose mucho con la gente de Devolver Digital. Y ya sabéis lo que hablábamos antes, Annapurna, que ha sacado juegos como 12 Minutes, Journey, Other Wilds y Neon White últimamente, todos con unas fantásticas reviews, entre ellas, bueno, digo fantásticas reviews, y yo recuerdo que al 12 Minutes le di un 7. Lo que pasa es que en esos juegos tan míticos que luego se te queda en la cabeza porque es una experiencia diferente.
Es que es muy original. Estamos acostumbrados a juegos de matar bichos, de matar aliens, de marcenitos, de plataformas, de tal. Y que luego te meta una aventura como esta en la cual cambia la historia según lo que haces. ¿Cómo lo resuelve? ¡Oh, maravilloso! Chip Tunes for everyone. Para todo el mundo. ¿Qué tenemos? ¿Qué escuchamos, Daniel? Clasiquísimo.
Escuchamos en Pixel Perfect la banda sonora de Virtual Racing para Nintendo Switch. Pues Annapurna Interactive, además de publicar muy buenos videojuegos, es que tiene muy buen ojo para captar talento de quién lo va a publicar. ¿Por qué? Porque 12 Minutes es un juego que, aunque está dentro del paraguas de Annapurna, el estudio que lo hizo era el primer juego que hacía. Y Stray, el estudio que lo hace, se llama Blue 12 y también es el primer juego que hace. Bueno, como todos sabéis, Stray es un juego de un gatito. Aquí hay algunos que sé que lo habéis visto. Apareces, bueno, además una cosa que me gusta mucho de algunos juegos indie y especialmente de los de Annapurna es aquello de que empieza el juego y no te han dicho nada. No te dicen, no hay un tutorial, no hay un lore,
como
no hay una intro, no hay absolutamente nada. Sales con un gatito y entonces pues vas viendo lo que puedes hacer. Sales con una especie de pequeña comuna de gatitos, con cuatro gatitos. Pero que no eres un gatito como el de Happy Trigger Havoc, del Danganronpa, de dibujos. Es un gatito totalmente realista y se mueve como un gato y anda como un gato y puedes maullar como un gato.
¿Hace miau?
Y haces miau si tienes un botón para hacer miau.
¿Y hace más ramarrayao?
Pues a veces también. Entonces nada, apareces ahí con otros gatitos, vas interactuando con ellos, ves lo realista que es y tal. Y en principio es un walking simulator sin más, porque simplemente vas con el gato, hay un obstáculo, te dice, das un botón y salta, pero no tiene ninguna dificultad porque simplemente te indica que tienes el botón para saltar.
Yo cuando lo vi, digo, esta idea, bueno, a ver, cazas un gato en una ciudad, pues plataformas.
Claro, claro.
Pero realmente
parece plataformas.
Parecen plataformas, pero parece no lo plataformas, es. No puedes no fallar, ¿no? Digamos, de caer.
No puedes fallar. Okay. No, o sea, lo que es en el juego en general no puedes fallar. Solo hay unas partes que son un poco combate, que ya las hablamos luego, que ahí sí puedes morir. Pero morir sí, pero fallar, ¿cómo fallar? No. O sea, ya hay cosas de habilidad, pero no son de lo que es plataformas, no. Que es plataformas, no. Entonces, nada, parece, es una parte que parece un poco Last of Us, es un poco bonito, tipo jungla, un poco futurista, como un futuro donde el humano ya no está. Y nada, pues pronto te separas de los gatitos y acabas como en una especie de ciudad subterránea, súper extraña, como de un futuro, ya te digo, donde no hay humanos y son todos robots. Y pronto conoces a un robot que te va a acompañar durante toda la partida y tal. Y resulta que el desarrollo es más bien un point and click, casi. Pero es un point and click muy bien llevado, porque no es un point and click como un Monkey Island, de que efectivamente es un point and click, sino que point and click en el sentido de que no puedes fallar, como en un Monkey Island. No hay una dificultad técnica realmente, salvo en algunos momentos concretos. No puedes fallar en los saltos, no hay una cosa de habilidades. Entonces hay mucho de exploración, de ir viendo, de ir conociendo personajes, de ir cogiendo objetos, de ir entendiendo qué es lo que está pasando, de coger pistas. Hay puzzles que no son directos, el típico puzzle de un Tomb Raider, ¿no? Que estás en un sitio que es un cuadrado y entonces ahí encuentras la palanca que abre la puerta, que también está en el mismo sitio, sino que vas conociendo un personaje, ahí encuentras un papel, el papel no sabes qué significa, luego eso, o hay otro que te lo descifra y en otro tercer lugar acabas abriendo una caja fuerte. Uh-huh. Y está todo entremezclado en lo que es, hay cosas, muchas cosas que son absolutamente imprescindibles para el desarrollo del juego. Y otras son totalmente opcionales, pero muy chulis. Por ejemplo, hay un músico, es un robot músico, pero no tiene partituras. Entonces, está parado ahí como tirado en la calle y dice, no, es que soy un músico, pero no me sé ninguna canción.
¿Y cómo hablan con los gatos, los robots? ¿Hablan gatos?
Pues ese robot que te acompaña.
¿Te hace de traductor o cómo?
Te hace de traductor, sí. Se te pone una especie de mochila y te acompaña en todo momento. Y digamos que tú solamente vas haciendo lo que es ser un gato y como el que te acompaña al robot es el que da todo el raciocinio a lo que estáis haciendo. Ajá. Y por qué y tal y no sé qué. Entonces no quiero contar mucho. Tiene algunas similitudes con algo de Final Fantasy VII, lo que es la ciudad. Es una ciudad subterránea. Hay una especie de superbacteria asesina que es una gran amenaza. Y siempre está un poco pues la esperanza esta de salir a la superficie de nuevo y repoblar el planeta y tal y no sé qué. Pero en este caso por robots. Los humanos se sabe poco. No he llegado al final. Voy más o menos por la mitad. Es un juego que gráficamente me ha sorprendido muchísimo, porque siendo un juego indie, digamos que los gráficos son más o menos parecidos a lo que es Sifu, sin tener ese aspecto cartoon que te puede dar el cel shading, sino que es un poco menos pincel en ese sentido. Pero a nivel de escenarios está todo detalladísimo, porque claro, tú cuando vas con un humano puedes a lo mejor no poner cosas debajo de las mesas, pero con un gato pues siempre estás al nivel del suelo y tiene que estar todo hasta de polvillo, de briznas y tal y no sé qué. Una iluminación súper espectacular, demostrando que a veces si la iluminación es muy buena no hace falta hacer ray tracing, porque es un Space Screen Reflections y está súper bien. Y te mezcla lo que es el interés de la aventura calmada, como son los point and click, como son un Monkey Island, con ser un gato. Es que ser un gato siempre mola. De hecho, las primeras fases del juego solamente es ser un gato. O sea, te dedicas a ser un gatito, a saltar de arriba abajo, a pasar por debajo de un objeto, a maullar, a rascarte las uñas, a encontrar un sitio para dormir, a ronronear.
¿Puedes cazar ratones? ¿O es demasiado agresivo, mira, entonces?
No, ratones.
Porque,
no.
Por lo que me estás contando, parece un viaje, pues eso. Tienes la posibilidad de jugar con un gato, te vas a dar una vuelta por una ciudad, por un mundo fantástico, en el que vas a ir conociendo una historia de lo que le pasa a los humanos y a los robots, porque hay robots y no hay humanos. Pero no hay acción, en plan. Yo quería cazar. cazar ratones o putear a perros o algo así.
No, el modo agresivo, si lo hay, yo no he llegado. Pero en plan no hay...
Pues lleva más de la mitad del juego, ¿no? Me comentaste.
Sí, pero bueno, a lo mejor luego hay un jefe final que tienes que hacer algo más. Pero en realidad lo que es agresión no hay. Es casi más huir de los enemigos y atraparles, hacerles tú, hacerles el lío a los enemigos, que realmente lo que es atacar. Entonces, en general, es mucha exploración. Muy bien currada la exploración porque está muy bien hecho el mapa en el sentido de que no hay mapa. Pero como eres un gato, hay mucho mapa a nivel vertical, porque puedes trepar, claro, hacia abajo. Y luego, pues es una especie de pequeño barrio parecido a lo que es Shenmue, que realmente no te ubicas por mapa, sino que queriendo sin querer te lo vas aprendiendo. Hay alguna señal en la calle muy bien puesta de dónde está cada personaje, más o menos su tienda, tal. Y luego cada vez que llegas a un sitio nuevo donde hay algo, cambia la música. A lo mejor hay una música ambiente y cuando llegas a algo donde, a algún sitio donde te falta algo por coger, o algún secreto, o alguna conversación pendiente, o algo por hacer, te cambia la música. Cuando ya lo has hecho, se va la música. Entonces es muy fácil explorar porque la música de fondo te va diciendo si estás en una zona de paso o estás en una zona importante. Muy currado eso.
Qué chulo ese detalle.
Y luego todo esto, que es que el hilo argumental es ser un gato, que es maravilloso. Entonces todo eso no se va nunca. O sea, lo cookie del principio de qué guay es ser un gato, todo el rato tienes lo cookie de ser un gato. Entonces, en cada sitio que tienes que hacer algo, siempre tienes la posibilidad de rascarte las uñas, siempre tienes la posibilidad, siempre a lo mejor tienes que hacer lo que hay que hacer, pero de repente ves que hay una pelotita en el suelo. Y por supuesto le das a la pelotita, claro, pero le das así las tobitas esta que le da un gato para tirarlo por fuera. Tiras un bote de pintura desde arriba de un tejado. O sea, todo lo que es ser un gato toca pelotas que hemos vivido los que tenemos gatos, pero serlo desde dentro dices, joder, es que le entiendo, porque es muy divertido ser así de cabrón.
Claro, 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 claro. Además, lo ves ahí, te lo están poniendo los programadores para que lo hagas, además, estás tentado a hacerlo.
Claro, claro. Han jugado mucho con esto, hay mucha pelotita, hay un billar y acabas dándole a las bolas para que entren dentro de los agujeros. Hay un piano que te sube, lógicamente, es una...
Ah, qué grande.
Y a veces, como parte del argumento, pues como gato, hay una especie de chat de alguien que está chateando contigo y entonces, claro, el otro chatea cosas son sentido y tú eres un gato en un teclado, con lo cual suena... No sé.
Te iba a preguntar algo, pero se me ha olvidado, madre mía. Nada, se me ha olvidado, continúa. ¿Qué se me ocurre?
Se me ocurre que escuchamos la banda sonora de Watch Dogs Legions en Pixel Perfect. Estos son los Chemical Brothers. Esto es Go.
Ah, sí, tío, ya me he acordado. ¿Puedes elegir el tipo de gato? Al principio hay como un manual de editor de gatos, yo que sé. Me parece tener una gatita Carey,
ya, pues
por
no,
ejemplo.
No lo sé
gata.
Si a lo mejor una vez que te termines el juego puede ser que desbloquees eso, porque no lo he terminado. Pero de momento no, sabes, con un gato que más tú romano, ¿no? Así naranjita.
Sí, naranjita, muy mono.
Hay otros gatos por ahí que a mí me caían un poco mejor a nivel porque se parecían más a los míos.
Claro.
Pero en principio no hay esa opción, no sé si la habrá.
Bueno,
vamos,
pues
si no la hay, la habrá, yo creo.
Un
¿no?
DLC ahí por sí, 3 euritos.
Pues con el éxito que está teniendo el juego. Así que nada, juego indie, pero juego con muy buenos gráficos, muy buena iluminación, muy bien pensado el mapa, muy bien pensadas las mecánicas. Sencillito y facilito, ¿eh? Quiero decir, que si quieres buscas un super reto, ¿no? Pero a mí personalmente, a ver, es algo que estamos viendo en internet, los gatos, internet, es buena mezcla. Llevar esto a los videojuegos, toda la gente, es un juego que toda la gente que tiene gato lo va a comprar y toda la gente que tiene gato lo va comprando. Y como videojuego indie, como aventura gráfica, a mí me está pareciendo muy bueno, muy disfrutable y muy chill, ¿sabes? Muy tranquilito, pasas las horas y te das cuenta. Y eso, si hay algo un poco más aburrido, como al final te lo pasas guay siendo un gato, pues
suficiente.
Lo llevas. No me lo he terminado, no le voy a dar la insignia de Fried Chicken, pero compra recomendada seguro. Además, el juego estaba a 26 euros, que también es un buen reclamo para comprar un juego el día de su lanzamiento.
No,
porque
mal.
Es un juego pues casi de oferta. En principio era en 30, pero ya el día de lanzamiento 26. Entonces, es pagable y muy buen juego. Muy recomendado. Por
estamos hablando entonces de la versión de PC. También recordemos, como hemos dicho antes,
PlayStation 4, PlayStation 5, PC.
Ok.
Me sorprende que no... O sea, en principio me sorprendía que no saliera en Switch, pero es que yo creo que gráficamente no puede una Switch con ello. A lo mejor hacen el esfuerzo de hacerlo por el éxito que está teniendo, pero en principio ni Xbox ni Switch. ¡84 minutos de Pixel Perfect! Estamos ya llegando al final, son las 3 menos 20 y tenemos que ver qué ha jugado Nacho, además de ver los comentarios de los oyentes en los últimos podcasts.
Sí, efectivamente. Pues nada, yo le he estado dando bastante a, ha sido juegos de PlayStation en PC. Bien, ahora realmente he probado Horizon Zero Dawn, que es un juego que he visto siempre por ahí, pero como no tenía la Play, no he jugado. Pues me ha dado por probarlo la versión de PC y me ha encantado. ¿Habéis jugado vosotros a Horizon Zero Dawn? No, no le gusta a uno por aquí. A ella le gusta, pero no lo ha jugado. Pues yo me he perdido la virginidad con este juego ya, con Aloy. Por fin he conocido a Aloy, que tenía muchas ganas de verla. ¿Qué tal, Aloy? ¿Cómo estás? Eres muy maja, ¿eh? Que eres una asesina muy, muy, muy buena.
Chips Aloy.
Me ha gustado mucho el universo. Me ha gustado mucho la historia, que de repente encontrarte en la prehistoria, pero de nuestro, o sea, en un futuro nuestro, habiendo jodido el planeta completamente. Y están ellos en una especie de prehistoria con tecnología mezcla y con edificios nuestros actuales, que claro, han pasado mil años desde que nos hemos, digamos, desaparecido de la Tierra y de repente hay humanos de nuevo. Y bueno, pues es un poquito las tribus, los clanes, y eso me ha encantado mucho el universo. Honestamente es lo que más me ha gustado del juego. Pero es que luego aparte, el juego en sí está chulo. Vale, sí, no es muy original el tema del mapa mundo abierto. No es muy original el tema de tienes que aquí misiones, tienes que bajar para allá para coger misiones, ayudar a no sé quién, a no sé cuánto. Pero luego al final, entre la historia y luego lo divertido que son los combates y lo grandísima que es Aloy matando enemigos, pues me ha enamorado.
Es que lo tiene todo, ¿eh? Es que lo tiene todo, porque para empezar, bueno, juego de Guerrilla Games, en principio exclusivo de PlayStation 4, luego ya PlayStation 5 también, por supuesto. Y lo tiene todo, porque tiene una intro muy bonita, unos personajes con mucho carisma, que además no necesariamente guiados por los estándares físicos, lo cual para muchos sectores es muy guay, ¿no? El rollo muy inclusivo. El engine de Guerrilla Games es espectacular, o sea, porque claro, es un juego que lo has jugado en 2022, pero es un engine que tiene, y es un juego que tiene 4 o 5 años. Y hacer esos entornos en una PlayStation 4 es una auténtica locura. Enorme el juego, variedad de enemigos, variedad de combate.
Enorme el juego, variedad de enemigos, variedad de combate, la forma de matarlo, la forma de moverte por el mapa, puedes ir a saco, más melee, puedes ir con armas o puedes ir en sigilo. O sea, que realmente lo que más me ha flipado de eso es que dependiendo de la situación en la que me tenga que meter, si es un campamento enemigo, bueno, hay 20 enemigos contra mí, voy a intentar cargarme alguno en sigilo, puedes tirar piedras, puedes dejarles trampas. Entonces vas limpiando poco a poco la zona y ya luego puedes entrar a saco si quieres.
En algún momento ya que te pilla alguno, ya no te queda otra y
ya saco. Y puedes entrar con una lanza a melee. Que a mí me encanta lo del melee, porque es que además es que mola mucho, porque puedes cambiar de sigilo a disparos a distancia y luego a melee. Entonces hay muchas veces que haces combos en el sentido de que, ok, me han pillado porque acabo de asesinar a uno, me han visto, vienen tres contra mí y le voy a lanzar una descarga de pues una especie de escopeta o de lanzallamas, pues antes de que lleguen les quemas, y los otros tres que vienen por detrás, pues a melee con la lanza. Pa. Y me ha molado mucho ese rollito que lleva.
Y aquí tú, se supone que es un RPG. Tú que eres experto de RPGs, ¿te parece?
Bueno, acción RPG, madre. Vale, no. O sea, que a ver, que al final ya los juegos de acción de toda la vida han empezado a meter lo que son, pues, los puntos donde puedes mejorar un poco el personaje y llevarlo para un lado o para otro. Y al final, como, pues, no sé, va subiendo de nivel, al final, pues, consigues todos los puntos para casi todo.
Sí, vamos, que no tiene. Claro, al final el personaje. En ese sentido, claro, no varía, no hay cinco personas con cinco versiones del personaje, sino que, bueno…
Al final, claro…
Ese ya con sus mejoras…
Es más un poco como gustos. Si te gusta más al principio entrar con sigilo, pues apuntas más a puntos de sigilo, de que te vean menos, de que haga menos ruido al correr y demás. Pero al final luego se balancea muy bien y realmente el juego te lo pide. También me ha molado mucho el tema de los enemigos. Los enemigos hay como, no sé, 16, 18 tipos diferentes de enemigos que son como robots, que son robots, pero son enemigos. Es una especie, pues, de lobo, que es un robot. Una especie de dinosaurio, pues, que es un robot. Y son gigantes y cada uno tiene un punto diferente donde puedes atacar. Tienes que aprender cómo acabar con ellos. O sea, la típica estrategia de a ver, este sí, aquí le disparo aquí y le puedo hacer mucho más daño. Le puedo hacer un daño crítico que a otro le tengo que dar en otro lado. Y mola muchas veces el rollo de luchar contra enemigos que es que no caben en la pantalla. E intentar ir con sigilo, putearles un poquito, dejar trampas, correr, esconderte. Ahí está un topo de gigante de estos que va por la tierra y en cuanto te oye, porque aunque vayas en sigilo te oye al ser un topo, pues sale directamente y te engulle y te destroza y tienes que intentar escapar, ponerle trampas, tirar con el arco. Me ha gustado mucho el Horizon Zero Dawn. El universo también.
A mí hay una cosa que la que menos me gusta era un poco O sea, hay momentos de argumento muy chulos, muy bien llevados, cinemáticas y todo eso, momentos importantes de juego, pero luego lo que es las conversaciones con NPCs, en plan de alguien a quien le vas a comprar algo, lo que sea, que es como tienes cuatro opciones para hablar y es como, madre mía. O sea, me parecía que estaba un poco mal hecho en el sentido de que ahora este me va a soltar un chorrazo que no me interesa en absoluto, que te cagas, y tal cual.
Claro.
El personaje es que te suelta un chorrazo de pegote, que es como, pero métele un poco de jabón a esto para que entre un poco, es que no... no. Es lo único que yo le he visto de que le falta.
Al final, ese tipo de personajes pues dan un poco más de ambiente al universo, pero claro, si realmente es un menda que te está vendiendo flechas, pues bueno, por lo que me puedas contar también, pues sí, no, me vine de mi zona a esta tribu porque ahora estoy en la ciudad de Meridian o lo que sea y...
Ok, encantado. Perdóname que me tengo que ir a echar una quiniela.
Exacto, perdona. Es que estoy liada, ¿sabes? Tengo que salvar el mundo.
Total, me he dejado el fuego y lo tengo que ir a apagar.
Total, que el universo me gusta mucho y sobre todo el tema de la diferencia de los clanes, el tema religión también, porque están como nosotros ahora mismo, cómo se creó el mundo, qué ha pasado, qué es estas estructuras. Entonces están un poco descubriendo lo que es el pasado y con Aloy lo que haces es descubrir qué pasó con nuestro mundo actual, que es el que le llega a ella mil años después. Y me ha molado mucho. Entonces también he entendido un poquito ahora lo de Horizon Forbidden West, qué significa. Y es que claro, en el mapa del juego lo que es el oeste es una zona que visitamos, pero no realmente tan profundamente como vamos a hacer en el juego de PlayStation 5. Así que nada, si no tenéis PlayStation ni tenéis PC y os mola el rollito que os he contado, échale un vistazo porque realmente merece mucho la pena. No sé, 50-60 horas le he echado y me lo he pasado teta.
Pues ya estamos terminando, como quien no quiere la cosa, escuchando la banda sonora de SSX3 de nuevo en Pixel Perfect. De nuevo esta canción Glass Dance de The Faint. Y esta es la banda sonora que utilizamos para ir ya, Nacho, con los comentarios que hemos encontrado en iVoox.
Sí, como siempre, nos podéis escribir en iVoox y lo comentaremos
cuando podamos. Y en Twitter.
Y en Twitter, por supuesto, arriba del Pixel Podcast. Y como comentamos en los comentarios de Twitter, la gente, pues después de escuchar el podcast, nos comenta qué les ha parecido y las noticias también las hacemos para recordar lo que hemos hablado en el anterior podcast, el número 51, que fue, como hemos comentado antes, el tema de Ron Gilbert. Que es que comenta Mike CDE que está flipando, que ha amenazado a esta gente. Y como bien hemos dicho también, es que ya peina canas, que no somos niñatos, pero bueno, que... Los humanos somos así, básicamente. Como bien Dani comentó, creo que fue hace dos podcasts, fue el House of the Dead para Switch, pues Mike CDE se lo compró y aún no lo ha desprecintado. O sea, que madre.
No lo había desprecintado hace 3 semanas y no lo había desprecintado esta vez.
Aún tampoco. Así que nada, le ha gustado también, claro, el programa pasado hablamos de las tortugas ninja. Y le ha gustado también bastante, o sea que lo tienen en paz y de hecho no descarta pillarlo para Switch, jugazo, yo creo que en
claro,
Switch también
que
quedaría.
Claro, jugarlo en modo portátil siempre es positivo.
Y comentario que me ha encantado, muchísimas gracias Max CDE por un puntito más al voto al chiptune ocasional. Que sí, que al final es un poco...
Yo había prometido poner en este Thunder Force 4, pero con todo el tema de viajar a Bilbao y todo eso, no he tenido tiempo de hacer todas las músicas que quería.
Bueno, has puesto Virtua Racing, que tampoco está mal.
Virtua Racing. Me podía haber metido también la de Streets of Rage original o alguno de estos. Bueno, se andará.
Hemos estado muy liadillos y además te va a ser un poco bastante diferente.
Sí. Un poco showcase también de lo que hacemos habitualmente, así que...
Claro, estamos aquí contando un poco la vida de esto y recomendamos... Lo vamos a subir en vídeo, daremos el coñazo con ello, así que nada. Muchas gracias, Mike CDE, por tu comentario, por supuesto.
Shane nos dice que programa muy completo y en su caso muy gracioso porque justo acababa de terminar de escuchar la arqueología Nintendo y cerrábamos el programa nosotros ahí con ese gran comentario sobre Sega y Nintendo de Nacho. Y dice que sin hacer spoiler a nadie, solo dice que está completamente de acuerdo con Eneko. Gracias, porque creo que Eneko dice algo así como que somos muy cracks.
Eneko es la voz de la, o sea, de la tranquilidad. O sea, puso la paz ahí entre las dos. Una cosa tiene una cosa, una otra otra. Pero realmente lo que dijo Eneko es que ganamos todos. Y de verdad, fue una época preciosa y ganamos todos. Tanto los segueros como los nintenderos ganamos.
Dice también que una pena lo de Ron Gilbert, que tío, yo estoy muy preocupado por Ron Gilbert, de verdad. Y que ya se lee la tostada de que los padres, de que la gente es muy exigente a día de hoy a niveles enfermizos y que nada ayuda a los padres de los videojuegos como Ron Gilbert, que efectivamente estoy muy preocupado por él porque lleva llorando por lo menos 2 semanas en casa. A él tampoco. Lo que pasa es que a él tampoco le gusta. Le dice que le transmite lo mismo que a mí, el aspecto visual del nuevo Monkey Island. Pero que hay que ser un poco constructivo. Y si algo no te gusta, pues eso, a otra cosa. Pero atacar el arte, pues en fin, es una desgracia. Así que nada, este dice que el juego lo va a comprar porque lo mejor de los juegos de Ron Gilbert, a su parecer, es el guión. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Uh-huh. Como pasó en The Cave, en Thimbleweed Park, y por supuestísimo, pues eso, Maniac Mansion y los Monkey Island, como mínimo, que ya no, realmente no me conozco más juegos de Day of the Tentacle, ¿no? También Ron Gilbert, creo.
Era muy joven, no me acuerdo. Y no me lo he mirado. Es que tengo mala memoria para mirarme ahora mismo. Que si Hurimuri Hanamiri ha hecho 5 juegos o 6, tío, ¿no? No soy mucho yo de nombres, tampoco pasa nada. Pero vamos, lo puedes mirar en internet. Y si no tenemos a Dani, que se lo mira y él lo cuenta.
¿Tenemos comentario de la gente de MS2 Club?
Sí, Kazakaz. Saludos, Javi. Te echamos de menos aquí en la Euskal Encounter. También saludos a la gente de Otromanía 30, que os echamos de menos por no poder estar aquí, desgraciadamente. Y nada, Kaza, Javi nos ha comentado que le ha gustado mucho el programa y, por supuesto, la sesión musical. También le ha pasado como a mí. Es más pecero. Entonces, al Last of Us jugó en PS3, que la ha pillado en su momento por los exclusivos, God of War, Uncharted y demás. Y, de hecho, es el juego que más ha disfrutado de la que es la saga de Last of Us. De hecho, le gustó tanto que pidió una PlayStation 4 prestada, me suena porque yo hice lo mismo, para jugar a la segunda parte. Y es una gran noticia que se haga para PC, sí, efectivamente, porque de esta manera también, muy bien dicho, no se va aprendiendo los juegos en diferentes plataformas, que luego es un cipostio de cojones jugar si no es emulado. Ya sabéis que, bueno, ya sabemos que las consolas se hacen viejas, se estropean y los juegos se pierden en el limbo. Y el que se haga en PC, efectivamente, garantiza más su preservación, muy importante. La PlayStation Mini no le va mucho el rollito esto de las consolas mini.
Sí, la Mega Drive Mini, ¿no?
Sí, la Mega Drive Mini. Y solo sale el tema de la PlayStation Mini, que la compraron por 25 euros en su día. Pero la Mega Drive Mini no le hace mucha gracia. Así que yo igual.
Hombre, pero a ver, es que casi va a tener la nueva vitrina. Pero es que, la Play la acabo muy barata porque es muy mala. Es la peor mini que hay. Y con respecto al otro, que si se me ha ido un poco la almendra. Hombre, a ver. Que salgan en PC garantiza que la preservación, hombre, pero ahora mismo los juegos digitales te los quedas en la biblioteca, teóricamente para siempre, ya sea en PC o en consola. O sea, que por ese lado, mientras que…
Ya, pero si hay un holocausto zombie y los servidores se van a parla, ¿qué pasa?
Pues lo mismo que si se van a parla los servidores de Steam.
Pero si los tienes en físico, en un CD físico, eso es maravilloso.
Pero si en PC es donde no son físicos los juegos.
Te salgan 4 DVDs, hombre.
¿Qué me estás contando?
Un 4 DVD, un Blu-ray de esos.
No me digas que me va a tocar leer el comentario otra vez, ¿eh?
Sí.
Star Trek.
Efectivamente.
Me encanta Star Trek. Es maravilloso. A ver, sobre la música nos cuenta. Le gusta mucho todo el tipo de música que pones, las de Wipeout, Dead Now 5, rap, etc. Dice que la escucha en momentos del día diferentes en la semana, por ejemplo, ya que es muy, muy fan de Dead Mouse. El Goat Simulator se le ve pinchando en la azotea, que no sabía que salía ahí Dead Mouse en el Goat Simulator. Y también le gusta, pues, Street Fighter, Sonic, Metal Slug, Yoshi's Island. Ta, 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 ta. Y luego nos cuenta que el Midnight Club descubrió mucha música por entonces techno. Que sorprendente que no pongan a yo nada de este juego. Pues he puesto, pero es que me gusta más la parte de rock que tiene, porque la de techno me suena ya un poquito chunga, ¿eh? Tienen un poco como de techno dub en plan jamaicano muy raro, y luego techno machacón. Súper chungo, que no me ha gustado absolutamente nada. Así que, pero bueno, mira, hemos puesto la de Marilyn Manson, sí, por la petición. Muchísimas gracias por los comentarios, Sir Trek. Y nada, os invitamos a que sigáis comentando en iVoox, en Twitter. Siempre os decimos que a mí me gusta que nos escuchéis en otra plataforma que no sea iVoox, porque no os meten publicidad.
Los
y si
de
iVoox
están
cobran,
por aquí, vamos a hacer amigos.
Sí, bueno, pero si nos meten publi, que cobremos nosotros también. Si no, pues escucharlo sin publi. Y luego, si los comentarios a iVoox, que es donde más fácil es comentar. Tenemos que hacer Patreon, pero todavía no lo hemos puesto. Así que los que queráis colaborar, pues podáis hacerlo, por amor al arte, que tenemos mucho y uh-huh, muy bueno.
120 kilos de amor al arte tengo yo.
Bueno, pues yo creo que ya, ¿no?
Sí,
además
Daniel,
se nos acaba la canción.
Y se nos acaba el tiempo, que son las
100 minutos las de Pixel Perfect, son las 3 menos 7 minutos. Esto se acaba. Señoras y señores, un placer y nos vamos. Uh-huh.
Ready? Let's go! Ba-da, 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 ba-da.
aquí el número 52 de tu Pixel Perfect. En directo desde Bilbao, desde la Euskal Encounter, 22 de julio de 2022, las 3 menos 5 de la tarde. Y un enorme placer haber estado aquí, haber abierto este área de streaming. Y un placer haberlo compartido, por supuesto, desde Praga, pero hoy aquí presente conmigo el gran Nacho Hernández.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, Josu, por habernos ayudado. Muchísimas gracias por todo. Dani.
Alex Show.
Claro, Alex también.
Este chico, que es que no sabemos su nombre.
Muchas gracias. Tío, muchísimas gracias, de verdad. Lo veréis en vídeo. Esta gente es la polla, es alucinante. Lo hemos pasado genial. Los pelos como escarpia por el amor que nos han dado. Y realmente es un programa que cuando lo escuchéis a lo mejor os parece un poco raro, pero yo creo que es original y siempre tenéis la oportunidad de meteros en internet y ver el vídeo que vamos a subir.
Sí, señor. Vamos a ver si lo conseguimos y si conseguimos que salga dentro del stream de Spotify.
Ojalá.
Y ahora te deja meter vídeo.
Ojalá.
Vamos a estar aquí. En la Euskal vamos a estar todo el fin de semana. Vamos a participar seguro en alguna que otra cosa más. No sabemos si la subiremos como Pixel Perfect o dentro de los espacios de los demás. Pero vamos a seguir por aquí haciendo cositas en directo con Josu, con toda la organización. Ha sido un placer estar hablando con vosotros de todo lo de PlayStation, todo lo de Bungie, todo lo de la Euskal, por supuesto, todo lo de Alien, todo lo de Stray, todas las noticias, todas las exclusivas.
¡Todas las novedades! Gracias, Daniel.
En el programa de radio de Ninguna Radio. Volveremos dentro de poco, ya probablemente de nuevo en nuestro setup de Madrid y Praga, dando toda la cañita, exacto, porque no estamos tan de continuo, pero no nos vamos en verano, así que vamos a seguir aquí con vosotros. Un placer. Muchísimas gracias a todos los asistentes aquí. Un abrazo, gracias, también para vosotros.
Mira cómo han aplaudido de fondo, los he escuchado. Justamente.
Todo cambia, nada permanece. Aquí estamos nosotros para contároslo. Hasta pronto, chavales.
Hasta luego, amiguetes.